Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana, hoy lunes 3 de octubre de 2022. Buenos días, Exilio.
Muy buenos días, Alfred. Muy buenos días, comenzando la semana, saludando a los oyentes que ya están en la sintonía. Una semana anterior que culminó con muchísimas protestas en Cuba durante el fin de semana, así que vamos a decirles a los oyentes que mantengan la sintonía, porque durante toda la emisión de Tempranito vamos a estar ofreciendo testimonios y también opiniones de miembros de la sociedad civil independiente cubana, así que, y también que se mantengan atentos a los boletines de noticias.
Por supuesto, y ojalá las electricidad sobre, bueno, todos los servicios para que una persona esté tranquila en su casa, por lo menos todos los servicios, la electricidad, el gas, el agua, la comida,
pero la libertad.
Pero también que le den libertad.
Y también
por
la
supuesto,
libertad.
Que además es más importante que todas esas cosas.
Así mismo.
Todas esas cosas es más importante la libertad. Así que entre todos los reclamos del pueblo cubano que está haciendo por separado o todos juntos, la palabra libertad está ahí metida en ese conglomerado de cosas que pide y necesita el pueblo cubano.
Y se escucharon en muchas de las manifestaciones que tuvieron lugar este fin de semana. Así que repito, no abandonen la sintonía de Tempranito de Mañana, porque durante todo el programa pues vamos a ofrecer testimonios y también opiniones de miembros de la sociedad civil cubana acerca de todo lo que está pasando en la isla.
Son las 6:03 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Tocas.
Exactamente, este es el primer boletín del día, de la semana y del mes. A continuación, informaciones en Tempranito y de Mañana. Nuevas protestas tuvieron lugar el sábado por la noche en El Vedado. Yolanda Huerga informa.
De un centenar de personas se manifestaron el sábado en la noche en línea IF en El Vedado Habanero.
La respuesta por parte del Estado hacia la ciudadanía y hacia las demandas que durante todos estos días han amplificado en el escenario público, particularmente en el escenario de la protesta, ha sido totalmente negativa. Por ejemplo, el municipio Plaza de la Revolución y la zona acá del Vedado, donde aún hay muchos lugares a oscuras, fui testigo de lo que estaba sucediendo en línea IF. Las autoridades, la respuesta que estaban dando a la ciudadanía eran represión.
Informó el activista Juan Antonio Madrazo Luna, vecino del lugar. lugar.
Hubo un momento en que parte de esa ciudadanía fue a plantarse a la sede del partido del municipio Plaza de la Revolución exigiendo respuesta, ya que llevan varios días desconectados y han perdido la gran mayoría los alimentos que es difícil conseguir. Más allá de eso, la gente está pidiendo un nuevo contrato social, están pidiendo cambios profundos en la sociedad.
El proyecto Inventario publicó un video de otra protesta en la intersección de 26 y 29, donde se escuchaban gritos de no queremos muela, queremos luz.
Cerraron las calles líneas entre H y G, también la calle 17, entre Avenida de los Presidentes y J. Se levantaron las barricadas compuestas de latones de basura y personas en sí con sus cuerpos cerrando la calle. Lo que no quiere decir de que no exista un plan llamado Baraguá, que es de movilizar a los jóvenes del servicio militar con elementos contundentes como palos o cabillas para golpear a los manifestantes.
Señaló el periodista y escritor Julio Aliaga Pezán, también residente en El Vedado.
Las personas están muy cansadas de promesas vacías y llaman que este problema no es del huracán. Es un problema coyuntural del gobierno que tiene que ver con un desastre económico, con la deconstrucción de un país.
En los numerosos videos que sobre las manifestaciones del fin de semana circulan en internet, está uno en el que los ciudadanos corean: el pueblo unido jamás será vencido, marchando por las calles en medio de la oscuridad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y desde Arroyo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turro ofrece un breve resumen de cómo se realizaron las protestas de los últimos días en esa parte de La Habana, en demanda del regreso de la electricidad y el mejoramiento de la situación de la población. En su diálogo, nuestro colega Joe Cardona Turro destacó la directiva de las mujeres con sus hijos, así como de algunos ancianos que unieron esfuerzos en sus manifestaciones para resolver la crisis.
Descríbenos cómo son, cuál es el tono de estas protestas que has presenciado, que has podido ver o que ha visto el pueblo de Cuba en los últimos tres días.
Sí, son protestas que se han dado, por supuesto, totalmente espontáneas. Personas que salen a la calle cansadas, obstinadas de no tener electricidad y de que se les echa a perder los alimentos, como bien decía ahorita, salen a la calle y empiezan a tocar los calderos y a empezar a gritar que nos pongan el corriente, que nos pongan el agua. Llegan los funcionarios del gobierno a tratar de darle muela, como decimos nosotros los cubanos, que es a tratar de darle una charla para convencerlos, pero nada, no los convencen y bueno, finalmente les ponen la corriente en 20, 30 minutos de estar en la calle. Estas fundamentalmente protagonizadas por mujeres, ese ha sido el modus operandi de la protesta. Las mujeres son las primeras que se lanzan a la calle con hijos, muchísimos con menores. Estamos hablando también de ancianos que se han lanzado a la calle precisamente por toda esta necesidad, ¿no?, de que le pongan electricidad, el agua potable, y es así como se ha logrado prácticamente avanzar en ese sentido con el régimen cubano, que se ha sentido presionado, tropas represivas, pero bueno, finalmente han tenido que ceder y ponerle electricidad, si no han podido poner el agua potable por las tuberías, les han traído pipas, y así es como ha estado funcionando el régimen, a base de presión por parte del pueblo, porque le temen muchísimo al pueblo en una situación como esta, y como bien decía ahorita, es por el temor a perder el poder, no, pero ha funcionado la protesta porque el pueblo incansablemente ha visto por internet que cada vez que se protesta en un lugar le resuelven el problema.
Tras la ola de protestas ocurridas la semana pasada, la multiplataforma cubana De Frente instó este domingo al gobierno de Cuba a que no siga reprimiendo al pueblo. Asimismo, pidió a las Fuerzas Armadas y a las del Ministerio del Interior que recuerden que es ese pueblo que reprimen al que deben proteger de lo que los oprimen y maltratan. Uno de los coordinadores de la coalición, Manuel Cuesta Moruga, destacó la intención de Frente.
Desde De Frente hemos querido marcar el momento en el que está el país, marcar ese momento de inflexión, mandándole un mensaje a aquellos que tienen el control sobre la sociedad cubana de que la manera de resolver el conflicto presente entre sociedad y Estado pasa por la reforma, la transformación y la reconstrucción del país y no por la represión. Y hemos querido dirigirnos fundamentalmente a eso, al Ministerio del Interior, a las Fuerzas Armadas, a los que activan y articulan las unidades de respuesta rápida, de que la respuesta a un pueblo pacífico es la del cambio y no la de la represión. Y que De Frente está del lado del pueblo.
El senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, aseguró que este no es el momento de ayudar al régimen de La Habana, destacando que ahora es el momento de apoyar al pueblo de Cuba, que pide lo que ha pedido por muchos años, libertad. Estas fueron sus palabras subidas en su cuenta de Twitter.
Estamos monitoreando la situación en Cuba, el pueblo está en la calle pidiendo libertad. Obviamente están incómodos con la falta de electricidad, pero están más incómodos con la falta de libertad. Esto no es un momento de estar ayudando al régimen, es un momento de apoyar al pueblo de Cuba, que está pidiendo hoy lo que ha pedido por muchos años, lo que pidió en julio del año pasado, libertad. Debemos estar con ellos.
Las autoridades sanitarias confirmaron este sábado el cuarto caso de viruela símica o viruela del mono en Cuba. Se trata de un ciudadano cubano residente en la provincia de Cienfuegos, de 26 años de edad, masculino, trabajador de la salud, que tuvo contacto directo con el tercer caso notificado en Cuba con la viruela símica, declaró el Ministerio de Salud Pública. El 24 de septiembre, la entidad había confirmado también en Cienfuegos el tercer caso de la enfermedad detectado en la isla, una mujer de 27 años de edad en contacto con un ciudadano cubano residente en los Estados Unidos que presentaba síntomas sospechosos del virus del mono. Y hasta aquí el boletín informativo, el primero de tempranito y de mañana.
Y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y en un programa especial emitido ayer por esta emisora debido a la reciente ola de protestas que se vienen realizando en Cuba y que estuvo a cargo de los colegas Tomás Cardoso y Joe Cardona, se realizó una entrevista a la disidente y economista Marta Beatriz Roque Cabello. Aquí un fragmento de su intervención.
Marta, un gusto estar contigo. Me acompaña yo, Cardona, director de noticias de Radio Televisión Martí.
Un saludo para ustedes que están promoviendo este programa, también para la producción y sobre todo para el público que nos escucha.
Marta, ¿ante qué realidad estamos? Tus conclusiones de todo lo que ha ocurrido, hemos visto imágenes inéditas de múltiples municipios capitalinos en los últimos tres días volcados a las calles, unos pidiendo que le repongan el servicio eléctrico, otro que le repongan tanto la electricidad como el agua y otros en otros lugares pidiendo libertad. Hemos visto presencia de militares del gobierno que fueron a intentar aplacar a las personas con el apoyo por detrás de tropas paramilitares. Hemos visto la presencia de estudiantes de escuelas militares armados de palos, cantando consignas procatristas. Sin embargo, la realidad es que el agua milagrosamente regresó a la capital cubana. Hay electricidad y no se ha ido en lo que va del día. ¿Cuál es tu análisis y tus conclusiones de este escenario convulso de los últimos días en la capital cubana?
Mira, yo quisiera primero que todo empezar por decir que cuando un ciclón está al acercarse a un territorio, se supone que un país como este, donde todo está controlado por el Estado, las autoridades le brinden ayuda anterior al ciclón. O sea, lo menos que pudieron haber hecho es haberle dado algún tipo de alimento, o haberle dado la posibilidad de adquirir por la libreta algún tipo de alimento como panes extra, algo un poco más de luz brillante para las personas que cocinan con esto, una balita de gas, etcétera. Ni un clavo le dieron a alguien para que pudiera asegurar su vivienda. Lo que implica que antes del ciclón no hubo preocupación ni ocupación por parte de la dictadura. Porque indiscutiblemente algunas personas pudieron haber salvado cosas y otras pudieron haber no pasado tantas necesidades como las han pasado si hubieran podido guardar algunos alimentos que no se echen a perder. Comenzando por ahí, podemos analizar que después del ciclón, pues hubo un apagón total de electricidad cero, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, que nadie se explica, ni ellos pueden siquiera explicarlo tampoco, porque eso es como ustedes que están en los Estados Unidos, que pase un ciclón por Miami y que la electricidad se vaya hasta Washington DC. Eso nadie lo concibe, porque es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Al parecer, ellos quisieron aprovechar la situación del ciclón para poder enfriar algunas unidades y hacer algún tipo de reparación de todo lo mal que están las unidades termoeléctricas por ahí, por el país. Esto, pues, indiscutiblemente, ha hecho que la gente se disguste. Al no haber electricidad, pues no hay bombeo de agua. Y faltan dos cosas importantísimas en la vida de las personas: la electricidad y el agua. Además de eso, habría que añadir que no había ninguna venta de alimentos, lo cual dio al traste con el problema de que pasaron 4 días y las personas no tenían electricidad ni agua, cosas que son importantísimas. No había leche para los niños. Para decirte en forma general, se volvió un caos la vida del cubano. Y por eso el cubano, que ya había aprendido a protestar, salió a las calles a protestar ahora con más experiencia, con más idea de lo que es llevar a cabo una protesta, e indiscutiblemente pues ha molestado mucho a la dictadura. Y pienso que estamos hablando a las 6 de la tarde del domingo, han tratado de poner electricidad por todos los lados, pero creo que esta forma de protesta llegó para quedar.
Esa era la pregunta, la pregunta que tenía para ti, Marta, es, ¿este régimen cubano es capaz de sobreponerse al malestar este que ya parece que se ha extendido a un nivel insostenible para el régimen? ¿Tú crees que se puedan sobreponer a esto a largo plazo o a mediano plazo?
Mira, yo creo que esto no tiene marcha atrás. Una parte de la dictadura está apostando porque el gobierno de los Estados Unidos pues le apoye y le dé algún tipo de apoyo. Yo soy de la forma de pensar que aunque Biden quiera apoyarlos, están las elecciones de noviembre, y si Biden apoya a la dictadura antes de estas elecciones, el resultado va a ser más malo todavía del que se espera, porque la Florida la va a perder totalmente y tiene unas cuantas personas que apuestan por ir al Senado, tanto estatal como federal, por parte de la Florida. Y pienso que no cometa ningún tipo de locura antes de que esto ocurra. Después de las elecciones puede ser cualquier cosa, pero antes se va a mantener la postura que se ha tenido hasta ahora, aunque indiscutiblemente se puede ayudar a cualquier país del mundo que tenga una desgracia como esta que hemos tenido nosotros y que mantenga una situación difícil en el caso de los abastecimientos comestibles y del resto de los abastecimientos de forma general, porque el que perdió la casa lo perdió todo. ¿Y quién puede recuperar en Cuba un televisor, un radio, un ventilador? Nada de eso hay, porque todos esos artículos electrodomésticos se venden en este país en moneda libremente convertible. El que no tenga esa posibilidad no va a recuperar nada. O sea que todo lo que ahorró durante su vida, todo lo que creó durante su vida para poder tenerlo, perdió.
¿Qué lectura le podemos dar, Marta y Tomás, a la petición esta oficial del gobierno cubano pidiendo la ayuda al gobierno a la administración de Biden, aunque el Granma lo niegue y dice que no lo necesitan? Sí sabemos que el reporte del Wall Street Journal lo pudimos verificar. ¿Qué lectura se le puede dar eso a un régimen que lleva años negando ayuda americana en este tipo de situación?
Mira, yo pienso que en primer lugar hay que darle una lectura política, y hay que decir que dentro de la propia dictadura hay dos caminos. Uno que quiere la ayuda y uno que es el camino duro de toda la vida que no la quiere. ¿Por qué es esto? Bueno, sencillamente tiene que haber personas que comprendan que este pueblo no quiere a este régimen. Y dentro de la dictadura hay unos que viven muy bien, otros que viven regular. Aquellos que viven regular, que no viven a espalda total de lo que le pasa al pueblo, pues tienen que darse cuenta de que no quiere, el pueblo no quiere más esto. El pueblo está sufriendo, el pueblo está disgustado totalmente con todas estas situaciones de no hay, no tenemos, no se puede, la culpa es de los yanquis, hay que hacer un esfuerzo, hay que aguantar, hay que resistir. Eso todo es lo mismo, es una retórica. Es como si fuera una cartilla de adoctrinamiento, pero que no funciona. Entonces, lo primero que hay que pensar es que desde el punto de vista político, internamente hay un problema. ¿Quiénes son las facciones del problema? Bueno, eso no lo podemos determinar porque no estamos ahí entre ellos. Pero desde fuera se ve que desde el punto de vista político existe este problema.
Marta, brevemente, en un minuto se nos acaba el tiempo. ¿Ha habido una presencia sustancial como resultado de esta presencia del protagonismo de mujeres cubanas? Madres, mujeres, han tomado el frente en esto. ¿Cuál es tu impresión del protagonismo que ha tenido la mujer cubana en estas protestas en la capital cubana en los últimos días?
Mira, las mujeres en Cuba tienen el ejemplo de las damas de blanco. Estas mujeres salían todos los domingos y caminaban domingo tras domingo por la Quinta Avenida de Miramar, y aún ahora, cuando no las dejan ir ni a la iglesia, lo siguen haciendo, siguen saliendo, siguen cogiendo golpes, siguen siendo arrestadas, y saben bien que lo hacen por la libertad de los presos políticos. Las mujeres cubanas tienen el ejemplo de las damas de blanco, y han tomado ese ejemplo y han dado el paso al frente, incluso con sus hijos, porque se ve en los videos a los niños sentados al lado de su familia, al lado de sus madres, etcétera. Y también quería decirte, cuando hablaron ustedes del problema de los muchachos que están llevando a reprimir con los palos, los voy a invitar a que les miren para los pies. Todos tienen botas puestas, o sea, todos son militares, ni eso lograron hacer, no fueron capaces de quitarle las botas. Y van allí vestidos de civil, pero con las botas del servicio militar obligatorio. Eso es un detalle que hay que mirar y analizar para que se sepa que ni es voluntario, ni son brigadas de respuesta rápida, ni es el pueblo. Es el ejército vestido de civil.
Gracias en la capital cubana a la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Bueno, acaban de escuchar, como bien dijo mi colega Tomás Cardoso, a la disidente y economista cubana Marta Beatriz Roque Cabello. Ella estaba hablando en este programa especial acerca de la reciente ola de protestas que se vienen realizando en Cuba, olas de protestas que también han sido duramente reprimidas y denunciadas durante todos los medios y en las redes sociales, Jaco.
Bueno, primero, el cansancio que tiene la gente en Cuba es evidente. Cuando nosotros vemos la respuesta del régimen, que es despachar en camiones a gente vestida de civil, con palos o sin palos, pero gente vestida de civil y siendo despachados en camiones, eso no es una respuesta espontánea de la población que se siente ofendida por los manifestantes. No, esa es una respuesta preparada. La protesta es espontánea de parte de la ciudadanía porque sale así, a borbotones, como una tubería de agua rota, a la calle a protestar, y esa corriente de embullo en ese momento para protestar se vuelve espontánea. Eso sí es una protesta espontánea. No hay un líder marcado en una protesta, que usted ve como la gente va detrás de esa figura como si fuera
algo orquestado.
No hay una manada de gente que sigue un líder, no. Todo el mundo que va a esa protesta tiene el mismo nivel de cansancio, de frustración, de agotamiento, de desespero. Y cuando estábamos hablando la semana pasada del tema del huracán, el mismo huracán que golpeó en las provincias occidentales de Cuba, golpeó la costa oeste del estado de la Florida y la destrozó. Hay millones de pérdidas, millones de dólares en pérdidas, porque dijimos que hasta los tiburones estaban nadando por las calles. Las imágenes son desastrosas. El gobernador del estado y otros funcionarios, cuando van y pasean por las áreas afectadas, no existe una manifestación popular gritándole a esos líderes políticos, a esos líderes electos de aquí, esos oficiales electos, no existe una manifestación gritándole a esa gente. ¿Por qué? Porque es un fenómeno natural y punto. Todo lo demás se va a resolver poco a poco. Pero en Cuba es el ciclón que golpea sobre los ciudadanos que ya están golpeados por la crisis económica y la falta de libertades. Claro que le tienen que abuchar a los políticos.
Seguimos con más acá en Tempranito y de mañana. Ahora les vamos a dar el estado del tiempo. Según el Instituto de Meteorología de Cuba, amanecerá parcialmente nublado en el centro y el oriente del país y con poca nubosidad en el resto del territorio. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará gradualmente desde Las Tunas hasta Guantánamo, con la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas, los que serán numerosos hacia zonas del interior y costa norte de la provincia de Holguín. En las regiones occidental y central, las lluvias serán aisladas. Las temperaturas mínimas serán inferiores en localidades del interior y superiores en algunas zonas costeras. En la tarde, las temperaturas alcanzarán máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y la mar estará calmada en el resto de los litorales.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles conceptos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana de hoy, lunes 3 de octubre de 2022. Gracias a todos, ya le estamos dando a todos los que tengan electricidad o radio de batería. Gracias a todos por la sintonía dentro y fuera de Cuba.
Bueno, voy a saludar a los oyentes que ya están diciendo que comenzamos el programa y no los saludamos. Bueno, por ahí vamos con los saludos. Un saludo para Mandy Quincalla, que desde bien temprano está escuchando todo. Un
abrazo para Mandy.
Todo lo que se pone acá en Radio Martí. Y un saludo también muy afectuoso para la gente del Club de Manzanillo. Voy a dar el correo por si tienen la posibilidad de escribirnos, decirnos lo que está pasando por su territorio, lo que ustedes quieran opinar, lo que ustedes deseen. Pueden escribirnos a tempranitomartí@gmail.com.
Y también llamarnos por teléfono, si tiene algún teléfono al alcance, al 305-437-7118. 305-437-7118. Ahí está nuestro productor Jaime Almirán. Y como la música lo indica, tiempo de un boletín de noticias con Bruno Tompkins.
Segundo boletín informativo en Tempranito y de mañana. El activista cubano Arián Cruz, conocido en redes sociales como Tata Poet, se pronunció sobre la represión de este sábado 1 de octubre en el Vedado de La Habana.
Empezaron a dar una mano de golpe incluso a menores de edad, o sea, de adolescentes de 15, 16 años, le dieron golpe. Yo realmente pude auxiliar a un muchacho y pude auxiliar a una muchacha, no tomé video, no tomé fotos, no tomé nada, o sea, realmente me quedé en shock cuando vi aquella locura de golpes, tal represión, fue brutal, brutal. Hay un muchacho que si mal no recuerdo se llama José Antonio, este muchacho se le desfiguró el rostro, o sea, le desfiguraron el rostro a golpes limpios, le desfiguraron el rostro. O sea, muchachos, José Antonio estuvo detenido conmigo, a otro muchacho de 17 años también, le partieron la nariz, a este muchacho le fracturaron también la nariz, el pómulo, la mejilla, todo golpeado, lleno de moretones. Fue increíble, increíble aquello, fue increíble. Nosotros no lo podemos seguir aguantando esto, familia, nosotros no lo podemos seguir aguantando esto. Lo siento muchísimo, Hinto. Yo luego dejaré el número completo de Alma Voz. Por favor, ayúdenme a visibilizar esto, a visibilizar todo lo demás, a visibilizar toda la represión.
La opositora cubana Evelyn Pineda Concepción ofreció su testimonio de los hechos ocurridos este sábado en Guanabacoa, donde los ciudadanos protestaron contra la situación existente en la isla. Ofrecemos parte de sus declaraciones dadas a nuestros colegas Carolina Morales y Alejandro Müller de Radio Martí.
Cuéntanos un poco cómo está la situación ahí.
Bueno, acá en Guanabacoa eso está bastante, bastante complicado, porque aquí en el Roble se tiraron, bueno, una masa de personas bastante grande, porque el problema es que llevan 6 días ya sin corriente, toda la comida de los niños, las leches, todo echado a perder. Ellos se dirigen al Poder Popular con toda la comida echada a perder. La única respuesta que le da el gobierno a ellos es que no le pueden poner la corriente porque aquí en el municipio tienen un solo caso carro de electricidad que no tiene recursos para reparar los daños del ciclón, pero realmente aquí no hubo daño ninguno.
¿Hay represión? ¿Se sienten intimidados?
Sí, 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 hay bastante represión con el tema este de las protestas. Ellos, hacen cordones de policía, todos con bastones en la mano, e incluso hasta con perros amenazando, y ahí niños y todo, porque en las protestas hay niños, las madres con sus hijos están en las calles.
¿En qué parte exactamente es eso?
Aquí en el Roble, 28 de enero, eso es una zona de albergue, ahí en esa parte ahí, ahora mismo están tirados las personas para la calle.
Con respecto al tema de los perros, ¿los has visto todos los días que han aparecido las autoridades o esto es algo inusual de hoy?
No, sí, desde que empezaron las protestas, ellos rodean donde están las personas situadas, ellos todo eso ahí los rodean de policía.
Evelyn,
patrulla.
¿Y qué dice el pueblo a pesar de que hay presencia policial?
El pueblo ya no tiene miedo. El pueblo verdaderamente está enfrentado pacíficamente con sus derechos, con sus razones, educadamente, pero no tienen miedo. Se lo han dicho, no tienen miedo. Ellos lo que ponen siempre ahí en todo momento es que sus hijos están pasando hambre, sus hijos están pasando calor, están todos llenos de picada de mosquitos y nadie le da una respuesta. Los niños chiquiticos sin leche.
Evelyn, ¿hay alguno de los que están protestando que han sido golpeados?
Sí, y detenidos también. Se han llevado ya dos... A ver, más bien se están deteniendo a los hombres, porque las madres andan con los niños.
Evelyn, ¿y también ves personas de la seguridad del Estado y de la PNR? ¿O exactamente cuáles son los cuerpos policiales que están ahí?
Sí, hay bastantes personas de la seguridad del Estado. Y aquí en el Poder Popular de aquí de Guanabacoa, todo el gobierno completo lo tienen rodeado de policía y motos de la seguridad del Estado.
Desde Boyeros, La Habana, el comunicador independiente Agustín López Canino destacó los esfuerzos de la lucha no violenta en la isla y los resultados de las recientes manifestaciones en esa parte de la capital de Cuba, donde los esfuerzos realizados finalmente lograron que las autoridades locales le devolvieran la electricidad y el acceso al agua potable para ellos poder sobrevivir bajo condiciones humanas. Este fue su intercambio con nuestro colega Tomás Cardoso.
Sus conclusiones, luego de varios días de protestas en la capital cubana, la situación se resolvió temporariamente. Hay electricidad, hay agua en la mayoría de los municipios. ¿Cuál es la conclusión tuya de este reclamo popular que ha hecho retroceder al gobierno? ¿Cuál es el impacto que esto tiene? Tu visión desde ahí de gobierno.
Ok, bien. Siempre he dicho que las protestas funcionan y que la lucha no violenta trae buenos resultados. Y prueba de eso está el 11 de julio, que aunque encarcelaron a unos, bien, otros están libres en la calle y ya han perdido un poco ese miedo que inculcó Fidel Castro cuando ascendió al poder, con un paredón, con el encarcelamiento, con la expulsión de la isla de los pensadores diferentes. Bueno, y aquí están los resultados. Aquí están los resultados que, por ejemplo, voy a algo que viví aquí en el Globo. Salieron tocando los calderos, principalmente las mujeres, los hombres, tengo que decirlo así, parece que se han echado un poco para atrás las mujeres. Están usando pantalones ahora en el término genérico de la palabra y salieron tocando los calderos por agua, por electricidad. Alguna que otra, bueno, pedía un poquito más. O sea, ya hay una grieta, ellos pueden exigirle al Estado, no exigirle una reunión de rendición de cuentas, que todo es fraude y promesas incumplidas. Vino el gobernador y varias personas importantes del gobierno, funcionarios del gobierno, y le dijeron que hasta el domingo no le podían poner la corriente. Pero no, la corriente vino el sábado y el agua vino mucho antes. O sea que las protestas funcionan.
Legisladores cubano-americanos manifestaron su apoyo a los cubanos que llevan más de 3 días consecutivos exigiendo el restablecimiento del servicio eléctrico, mejores condiciones de vida y libertad. El senador republicano Marco Rubio declaró que el pueblo cubano está incómodo con la falta de electricidad, pero está más incómodo con la falta de libertad. Rubio aseguró que este no es el momento de estar ayudando al régimen de Cuba, sino de ayudar al pueblo. Agregó que el pueblo pide hoy lo que ha pedido por muchos años, lo que pidió en julio del año pasado, libertad. Por su parte, la legisladora cubano-americana María Elvira Salazar aseguró que los cubanos se juegan la vida en estos momentos de protestas. El cínico e igualmente cruel régimen de Castro ha fracasado en todas las medidas, escribió textualmente en Twitter. La legisladora compartió en sus redes sociales imágenes de las protestas y condenó el hecho de que el régimen envíe niños adolescentes vestidos de civiles del cínico servicio militar obligatorio de la dictadura para reprimir a los manifestantes. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ayer domingo Radio Martí tuvo un programa especial con la intervención del líder del Partido Republicano en Cuba, el traumatólogo doctor de profesión Ramón Zamora. Y el doctor Zamora habló con nuestros colegas de Radio Martí, Tomás Cardoso y Joe Cardona, sobre las protestas que tuvieron lugar en Holguín. Así que vamos a escuchar un fragmento de la intervención del doctor Zamora.
Desde el viernes se reporta movimiento de tropas, un incremento de la presencia de efectivos militares en la provincia de Holguín. Hay que reconocer que la provincia de Holguín por mucho tiempo ha tenido una situación de toques de cazuelas, protestas populares en contra del gobierno. Holguín es la segunda provincia más poblada del país luego de la capital cubana. Tiene más de 1 millón de habitantes. Y vamos a intentar la comunicación ahí en el territorio holguinero con Ramón Zamora para que nos actualice lo que ha estado ocurriendo en el territorio holguinero en las últimas horas.
Aunque te digo, Tomás, ya aparentemente no es una zona caliente, sino ya son muchas zonas. Que eso para el gobierno es muy problemático, ¿no?
¿Cómo no? Pues seguimos este programa especial. Tomás Cardoso, la compañía de nuestro editor y director de noticias, Joe Cardona. Vamos directamente a Holguín. Tenemos el contacto con el líder del Partido Republicano de Cuba y traumatólogo de profesión, Ramón Zamora.
Oye, buenas, Tomás, a usted y a los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno, estamos acá en un programa especial resumiendo todo el escenario de lo que ha pasado por 72 horas en la capital cubana. Pero usted nos decía que la situación es complicada también Holguín, y hay presencia policial reforzada en las calles de la capital. Cuéntenos.
Bueno, sí, a raíz de los continuos y tediosos apagones que el sistema impone hoy al pueblo cubano, en este caso al pueblo holguinero, pues ya cansados de tanta aberración gubernamental, pues las personas que han estado dando los sonadísimos cacerolazos que se han hecho por todos los barrios, pues evidentemente el régimen temeroso de incluso las acciones que están ocurriendo en la capital cubana, pues evidentemente en varias provincias, en este caso aquí en Holguín, pues han reforzado incluso las fuerzas militares dentro de los lugares más importantes. En este caso han reforzado tiendas, han reforzado el centro de la ciudad, entre otros lugares, y el patrullaje incluso por los barrios pues es un poco más marcado, más frecuente, justamente mostrando que el sistema hoy actualmente se mantiene por la presión militar que el sistema está ejerciendo sobre el pueblo para presionar, coaccionar, y por medio de esta coerción pues mantenerse en el poder. Eso es lo que está ocurriendo por acá en hoy, mucha presión y mucha presencia militar, justamente para que el pueblo se sienta temeroso. Esto es lo que está haciendo hoy el régimen, dando muestras de fuerza con el pueblo por medio de su ejército lanzado a las calles.
¿Cuál es la demográfica de estas protestas en Holguín? Es decir, nos han hablado de otros lugares en Cuba que ha sido principalmente las mujeres que están delante de muchas de estas protestas. ¿Cómo ha sido ahí en Holguín?
Bueno, aquí en Holguín sí ha sido generalizado, no exactamente por féminas, ni por jóvenes, ni por adultos. Ha sido bien masivo, bien general por parte de los diferentes grupos etarios, que sí han salido a las calles, se han manifestado en modo abierto, y no solamente han dicho abajo el apagón, ni queremos que pongan la luz, sino que directamente sí han dicho abajo Díaz Canel, entre otras palabras, y en este caso, bueno, pues sí, Cuba lo que quiere es libertad, abajo la dictadura. O sea que las manifestaciones han tenido un tono totalmente político, y ya directamente por parte del pueblo. No es que hay influencia de nada, sino que ya el pueblo está identificado con un cambio que sí quiere para todos. No exactamente es el problema de la corriente, sino que ligado a este problema se suma también la cantidad de patologías que hoy están azotando al pueblo cubano, la hambruna tan grande que hay, las carencias, la falta de medicamentos, la cantidad de personas ingresadas con pocas soluciones porque tampoco hay medicamentos para paliar la situación que hay en los hospitales. Y con estas situaciones tan críticas, pues esto es lo que está pasando, que salen no solamente jóvenes, adultos, mujeres, sino que salen niños casi prácticamente también a las calles junto con sus padres reclamando derechos y libertades que hoy, bueno, todos sabemos lo que está ocurriendo acá, que estamos interpisoteando.
Gracias, Ramón Zamora, en el territorio holguinero.
Bueno, escucharon al doctor Zamora desde Holguín, haciendo hincapié en que las manifestaciones son generales, ni por edad, ni por sexo, ni por nada. Por supuesto, el cansancio sí es general. Lo que me duele de estas manifestaciones es la reacción violenta de estas tropas de choque. Tal parece que estas personas tienen de todo y no tienen las carencias que tiene el pueblo. Escuché una voz popular que le decía a la voz de un hombre que le decía a estas tropas que estaban reprimiendo, ¿y ustedes no tienen hijos? Es una pregunta que obviamente no obtuvo respuesta, pero que cala en aquellos que tengan una mínima gota de sentimiento o de piedad por el ser humano. Ustedes no tienen hijos. Hubo otra joven que dijo, ni en los tiempos de Batista. Obviamente, por la edad que tiene esa muchacha, probablemente ni ella, ni quizás su madre vivieron en la época de Batista. Bueno, hasta donde yo sé y me gusta la historia, nunca hubo una manifestación popular en Cuba porque existiera un apagón generalizado en época de Batista, ni el hambre que hay ahora en Cuba. Esa misma muchacha dijo, ¿qué futuro tiene mi hijo de 12 años? Son preguntas que no obtuvieron respuesta.
Bueno, indudablemente todas estas protestas han molestado muchísimo al régimen, porque Miguel Díaz-Canel dijo ofendido que las protestas no eran legítimas. Seguimos con estas denuncias de lo que ha sucedido durante el fin de semana con la represión en la isla. El activista Adrián Cruz, más conocido como Tata Poet, describe ahora la violencia de la represión durante las protestas en la calle Línea de La Habana y denuncia la detención de su pareja, Rosemary Almeda Tapia, más conocida como Alma Poet, a quien acusan de desacato por grabar con su móvil los sucesos de ese día.
Cuando nosotros llegamos ya la euforia de esa protesta había como que cedido, y entonces todas las personas estaban agrupadas en la avenida de Línea IF. Ahí estaban todos en Línea IF. Nos detuvimos ahí un tiempo, mi novia y yo, y de repente, en unos minutos aquello fue brutal. O sea, la seguridad del Estado, la policía, grupos de respuesta rápida comenzaron a dar golpes, pero de una manera brutal. O sea, estaban en Línea IF y los echaron hacia abajo para la parte de Calzada, Quinta, IF, que eso estaba ahí oscuro, y empezaron a dar una mano de golpe incluso a menores de edad, o sea, de adolescentes de 15, 16 años. Le dieron golpe. Yo realmente pude auxiliar a un muchacho y pude auxiliar a una muchacha. No tomé video, no tomé fotos, no tomé nada. O sea, realmente me quedé en shock cuando vi aquella locura de golpes, pero eso fue impresionante. O sea, yo nunca había visto, o sea, sí, se han visto muchas represiones, pero nunca delante mía sí había visto tal represión. Fue brutal, brutal. Hay un muchacho que si mal no recuerdo se llama José Antonio. Este muchacho, familia, este muchacho se le desfiguró el rostro, o sea, le desfiguraron el rostro a golpes limpios, le desfiguraron el rostro. O sea, el muchacho se llama José Antonio, estuvo detenido conmigo, a otro muchacho de 17 años también, le partieron la nariz, a este muchacho le fracturaron también la nariz, el pómulo, la mejilla, todo golpeado, lleno de moretones. Fue increíble, increíble aquello, fue increíble, nos detuvieron. Mi pareja lo único que hizo fue, aparte de auxiliar a personas que estaban siendo golpeadas, ella documentó y filmó, grabó un poco de lo que estaba sucediendo. Luego nos retiramos porque empezaron a venir unos camiones de respuesta rápida, aquello estaba O sea, la represión y todo el cerco policial era inmenso. O sea, entonces nos fuimos caminando por línea y íbamos para la casa tranquilo cuando nos detienen en línea ID. Más o menos por ahí. No está la iglesia, el parquecito. Nos detienen 10 agentes más o menos de la seguridad del Estado. Bueno, nos llevan para Sabaticé. Yo tuve un pequeño interrogatorio en el cual, bueno, yo alego de que realmente yo estaba de paso por ahí. Yo realmente no grité ninguna consigna. Yo venía bastante cansado del trabajo. Aquello estaba ya tranquilo. Ya las personas estaban solamente esperando que le pusieran la corriente cuando se desató toda esta brutalidad policial y esta gran represión. En fin, nada, me metieron en un cuartico. Ahí me estaban filmando, lógicamente. Yo realmente estaba muy preocupado con mi pareja. Entonces, yo prácticamente ni respondía ni nada a lo que me estaban diciendo. Luego me amenazaron ahí en una esquina. Tampoco, yo solamente quería salir de ahí, quería saber de mi pareja. No les hice ni caso ni nada. Solamente dije eso, que yo no había hecho nada realmente. No había firmado, no había tomado fotos, que era la verdad. Luego se me dice que mi pareja continuaba detenida y que iba a ser procesada, o sea, se le estaban instruyendo cargos por desacato, o sea, por grabar. O sea, es sumamente, sumamente arbitrario. Por favor, comparte esta directa si puedes. Tengo poca visibilidad, así que si me pueden ayudar compartiendo, si me pueden ayudar difundiendo la noticia. Les comento rápidamente, la trasladaron hacia Ciénaga de Oro, solamente por grabar. O sea, por grabar solamente. Tan arbitrario y tan absurdo es. Pero, en fin, se me dice que la van a instruir por desacato.
Bueno, acaban de escuchar a la activista Tata Poet. Él está denunciando la detención de su pareja Rosemary Almeda Tapia, más conocida como Alma Poet. Así se identifica en las redes sociales. Ella es artista circense y él está pidiendo que se haga visible la situación que tiene ella en estos momentos. Él escribió en su cuenta de Facebook, si pueden, ayúdenme etiquetándola para que todos sus amigos y colegas del arte puedan ver la gran injusticia que se está cometiendo con ella. Escribió también: hoy me siento eternamente agradecido con todos ustedes, gracias a ustedes por la repercusión al caso, que ha sido increíble. Gracias, gracias, mil gracias por tanto. Como escucharon a Alma Poet, la están acusando de desacato solamente por grabar con su móvil los sucesos del día de las protestas y la violencia de la represión. Estaba hablando hace un momento acerca de lo que dijo el gobernante Miguel Díaz-Canel, que en actitud de ofendido, porque él está ofendido por las protestas y está criticando a las personas que se han lanzado a las calles en primera a pedir libertad, a pedir que se restablezca el servicio eléctrico, porque hay lugares de la isla donde estuvieron más de 112 horas sin este servicio, donde se les echaron a perder todos los alimentos. La periodista y directora de 14 y medio, Joanny, estuvo informando constantemente de todo lo que estaba pasando en su edificio y estaba diciendo: esto huele mal, pero huele mal desde el régimen hasta que huele mal el edificio. ¿Por qué? Porque viven muchas personas, el elevador no funciona, viven muchas personas en pisos superiores que son adultos mayores que no podían bajar la basura, no había agua, no había electricidad. Sí, terrible lo que contaba Joanis en este podcast. Post en sus redes sociales. Así que en actitud de ofendido, Miguel Díaz-Canel ha negado todo lo que es legítimo a las protestas que por estos días están protagonizando los cubanos, y todo el mundo tiene derecho a protestar y a gritar por una vida digna, que es lo que estaban pidiendo por estos días también. Bueno, pues amenazó a los manifestantes con el peso de la ley.
Imagínate tú, en un país donde grabar se convierte en un delito.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos
por las plataformas digitales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Y cuando son las 6:54 minutos de la mañana, tenemos ahora el Los Deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana, y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Otro lleno completo de 49,000 fanáticos en el Yankee Stadium querían ver a Aaron Judge conectar su jonrón número 62 para establecer un nuevo récord por temporadas por parte de un toletero Yankee, y Aaron Judge tuvo sus oportunidades, inclusive se ponchó con las bases llenas en una ocasión. Oficialmente, el juez, de 3-0 con 3 ponches y un boleto negociado, sigue bateando 311. Los Yankees perdieron contra los Orioles de Baltimore 3-1 el domingo por la tarde. Y no solamente eso, el perdedor fue el cubano Aroldis Chapman, el zurdo que vino a lanzar en el séptimo inning. Solamente pudo retirar a un bateador, regaló 3 boletos, además de que le encajaron un hit, solo ponchó a uno. Su efectividad subió a 4.58. Esas 2 carreras limpias le costaron el partido a los Yankees de Nueva York, que perdieron contra los Orioles de Baltimore 3-1. Por los Orioles, Mullins, el center fielder, con 2 hits y una carrera anotada, y Rutschman, el receptor, 2 imparables y 2 carreras anotadas en este partido. Y justamente hoy, lunes, es el antepenúltimo día en el béisbol de las Grandes Ligas. Recuerden, la postemporada arranca este viernes, así que solamente faltan 3 jornadas. Hoy, lunes, todo el mundo en acción, incluyendo todos los equipos que están clasificando a la postemporada y otros que esperan clasificar. Todo arranca a las 6:00 p.m. con Kansas City contra los Guardianes en Cleveland, Cardenales contra los ya eliminados Piratas de Pittsburgh, los Bravos contra los ya eliminados Marlins de Miami a las 6:40. Están los Azulejos de Toronto contra los ya eliminados Orioles de Baltimore. Los Yankees de Nueva York esta noche contra los ya eliminados Texas Rangers. Vamos a ver si por lo menos en Texas, con 3 partidos restantes, Aaron Judge puede conectar su jonrón número 62. Mientras tanto, los Nacionales de Washington contra los Mets. Ese partido vale oro para el equipo de Nueva York. Tampa Bay contra los Medias Rojas de Boston. Los Diamondbacks de Arizona contra los Cerveceros de Milwaukee. Damas y caballeros, los Cerveceros tienen que barrer esta serie completa de 3 juegos en casa contra uno de los peores clubes de la Liga Nacional. No tienen de otra. Woodruff va a ser el lanzador esta noche. 13 victorias, 4 derrotas, efectividad 3.05 para los Cerveceros, pero ellos se ven en una situación muy complicada. Tienen que barrer los 3 partidos y aún así es probable que no sea suficiente para clasificar a la postemporada. Los Phillies de Filadelfia lo tienen un poquito más fácil. Ellos controlan su propio destino. Tienen una serie de 3 partidos contra los Astros de Houston comenzando esta noche a las 8 p.m. Aaron Nola va a ser el lanzador para los Phillies y tienen que ganar por lo menos 2 de esos 3 partidos para poder clasificar a la postemporada con el último cupo disponible de la Liga Nacional. Los Marineros de Seattle, que ya están clasificados esta noche contra los Tigres del Detroit en el Pacífico Norte. Los Padres de San Diego, que ya están prácticamente clasificados contra los Gigantes de San Francisco esta noche. Están clasificados, pero hay que ver cómo terminan en el wild card. Y por último, los Dodgers de Los Ángeles. Damas y caballeros, este equipo está rompiendo récords, ¿ok? Quiere terminar la temporada con 114 derrotas. Tom Gonsolin va a lanzar para el equipo de los Dodgers. 16 victorias, 1 sola derrota y efectividad 2.10 esta noche para el equipo angelino. Ahora pasamos a la Liga Española de Fútbol. El Real Madrid empató en casa contra el Osasuna de Pamplona 1-1 y eso le costó por ahora el primer lugar de la Liga Española de Fútbol, porque el Barcelona había derrotado al Mallorca el sábado y este empate en casa, que tiene sabor a derrota, sabor amargo a derrota, significa que ahora ambos equipos con 19 puntos, pero el Barcelona tiene mejor diferencia de goles y está por ahora en el primer lugar de la liga. Vamos a ver qué pasa en el clásico, pero hoy por hoy el Barça, por diferencia de goles, por encima del Real Madrid. El Atlético de Madrid había derrotado 2-0 al Sevilla. El Bilbao aplastó al Almería 4-0. El Español de Barcelona empató en casa contra el Valencia. El Celta de Vigo derrotó al Real Betis 1-0. 1-0 y la Real Sociedad de San Sebastián al Girona 5-0. En la Liga Inglesa, el Manchester City de Pep Guardiola derrotó 6-3 al Manchester United de Cristiano Ronaldo gracias a 3 goles de Haaland. ¿Oyeron bien? Este parece un resultado un poquito raro. 6-3, 9 goles en la Liga Premier de Inglaterra es rarísimo. El Leeds empató con el Aston Villa 0-0. El Everton venció 2-1 al Southampton. El Liverpool empató 3-3 contra el Brighton. El Newcastle United 4-1 sobre el Fulham. El Chelsea 2-1 sobre el Crystal Palace. Y el Arsenal aplastó 3-1 al Tottenham Hotspur. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 en punto de la mañana de hoy, lunes 3 de octubre de 2022. Gracias a todos por la sintonía. Y recuerden, muchas felicidades a las personas que están de cumpleaños hoy, que la pasen bien. Sabemos que está atravesando ahora mismo la mayoría de las provincias cubanas, si no es por una cosa, es por la otra, pero a las personas que están de cumpleaños, al menos un abrazo de parte nuestra, con cariño sincero, que este día, que es el que le toca, al menos que le sea leve.
Así mismo es. Bueno, me sumo a esa felicitación. Aquí estaba mirando, Jaco, en el portal Cibercuba, un resumen acerca de cómo está la situación en Pinar del Río luego del paso del huracán Ian. Y el titular es bastante impactante porque dice 228 familias no tienen a dónde regresar. Al menos 228 familias en Pinar del Río no tienen a dónde regresar, no tienen hogares luego del impacto del huracán Ian. En el occidente de la isla, y bueno, esto lo han dicho los medios oficialistas de la isla, no se lo está inventando el portal Cibercuba, esto fue dicho en una reunión con el gobernante Miguel Díaz-Canel en Pinar del Río, y bueno, se informó mediante la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, que se llama Yamile Ramos Cordero, que hay 228 familias que no tienen para dónde ir, no tienen cómo volver a vivir, al menos decentemente, con un techo sobre sus cabezas. También ha sido denuncia durante todo este fin de semana en las redes sociales que, bueno, salió que el régimen pagaría 50% de las reparaciones. El resto lo tiene que pagar la población.
Vaya.
Ellos en cuentas son muy buenos, ¿no? Sí, tienen una matemática exacta para los que les conviene. Para todo lo que les conviene, ellos tienen, saben cómo hacer esta matemática y hacer que funcione. No les ha funcionado con el ordenamiento, que lo tienen que reordenar, ¿no? Pero bueno, ellos siguen haciendo sus cálculos matemáticos, nunca a favor de la población cubana.
Y ese 50%, imagino, no quiero decir lo que imagino, pero se me va a escapar ahora mismo. Va a ser que 4 tablas y una latica de pintura.
Y más nada.
Son las 7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Más informaciones en tempranito y de mañana. Más de 30 protestas protagonizaron los cubanos en varias localidades del país en solo 3 días, en un nuevo estallido social que la plataforma independiente Proyecto Inventario contabiliza en un mapa interactivo. La mayoría de las manifestaciones ocurrieron en La Habana, dijo Inventario, que ha contado por lo menos una protesta en todos los municipios, con excepción de La Habana Vieja, Centro Habana, La Lisa, Regla y Cotorro.
Las manifestaciones se han extendido a unos 26 barrios de la capital, destacó este sábado la plataforma en su cuenta de Twitter. Pero la cantidad de protestas se incrementó en esta tercera jornada, según informes en las redes sociales. El mismo inventario recoge en una serie de tweets las manifestaciones ocurridas en Zapote y San Julio. En el municipio 10 de octubre, donde los vecinos cerraron la calle este sábado en protesta por el prolongado apagón. La plataforma independiente también publicó varios videos de una serie de protestas realizadas en El Vedado, en el municipio Plaza de la Revolución. En el municipio colindante de Nuevo Vedado, muy cerca del Palacio de la Revolución, sede del gobierno comunista, las cazuelas sonaron anoche en medio del apagón, constata un video compartido en Twitter por el activista Mag Jorge Castro y que atribuye al periodista Reinaldo Escobar del diario independiente 14 y medio. Las protestas que tuvieron lugar en Cuba desde el 11 de julio del año 2021 están relacionadas con la destrucción del país, afirmó el periodista independiente e historiador Julio Aleaga Pesant en el siguiente análisis.
Cuando una comunidad de clase media, como la del Vedado en la capital del país, sale a manifestarse, implica que los servicios básicos como electricidad, agua, gas, están en crisis. Tanto el jueves, el viernes, como ayer sábado, ciudadanos, vecinos, comenzaron a manifestarse en el Parque Villalón, primariamente, donde fueron hasta el municipio del partido, donde, y allí reclamaron al gobierno los problemas que están teniendo. O sea, hay zonas del Vedado de más de 100 horas sin electricidad y sin agua, pues cerraron las calles, como la calle Línea, entre IH y G, también la calle 17, entre Avenida de los Presidentes y J. No han ocurrido incidentes mayores, o sea, como mismo se levantaron las barricadas compuestas de latones de basura y personas en sí con sus cuerpos cerrando la calle. Lo que no quiere decir de que no exista un plan llamado Baraguá, que es de movilizar a los jóvenes del servicio militar con elementos contundentes como palos o cabillas para golpear a los manifestantes. Lo hemos visto en zonas como Playa, en Buenavista, municipio Playa. Lo importante de esto es que van a seguir ocurriendo. Los problemas van a seguir ocurriendo. Es algo que comenzó, como bien se sabe, el 11 de julio del año pasado, y lo más importante es que la ciudadanía ya ha perdido el miedo a manifestarse. Ante esto, hay una declaración de Torres Iriba, el primer secretario del Partido Comunista aquí en La Habana, donde habla algo así como legitimar las protestas, ¿no? Y diciendo de que pues las protestas no deben interrumpir el desarrollo normal de la sociedad. Es lo que la gente ha llamado llamar a la muela, como una forma de limitar las manifestaciones de las personas. Las personas, en el escenario del Vedado como tal, las personas están muy cansadas de promesas vacías y llaman que este problema no es del huracán. Es un problema coyuntural del gobierno que tiene que ver con un desastre económico, tiene que ver con la explosión del Saratoga, tiene que ver con la explosión de los tanques de combustible en Matanzas y con la deconstrucción de un país.
El sacerdote católico Kenny Fernández Delgado bendijo este sábado a los cubanos que se han lanzado a la calle en diferentes localidades del país para protestar por la difícil situación por la que atraviesan en medio de un apagón generalizado, escasez de alimentos, agua y cortes de la internet. El padre Kenny envió desde Madruga, Mayabeque, una bendición especial para los manifestantes de Mantilla, su tierra natal, y también para los de Barreras, donde estuvo sirviendo como sacerdote durante 9 meses.
Saludos a todos los manifestantes, todos los que están exigiendo sus derechos en las calles, sus justos reclamos de luz, agua, comida, libertad. Mi oración por todos ustedes y la bendición de Dios. Que Dios lo bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y les dé mucha fuerza. Ojalá pudiera estar allí con ustedes ahora. Bendiciones.
Familiares de un empresario cubano-americano radicado en la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky, perdieron sus casas tras el paso del huracán Ian por Pinar del Río. Ricardo Quintana reporta cómo los cubanos en esa parte de los Estados Unidos recolectan fondos para ayudar a sus compatriotas en el occidente de la isla.
Tengo familias en estos momentos en Pinal del Río, Cuba, sin techo, sin corriente, sin trabajo. Algunos sin casas, algunos perdieron totalmente la casa.
Rubén Plasencia es gerente general del restaurante cubano La Bodeguita de Mima. Hace 12 años que vive en Louisville, Kentucky, asentamiento de entre 35 y 40 mil cubanos. Su familia y amistades en el Palenque, en Consolación del Sur, Pinar del Río, figura entre las afectadas por el ciclón.
Y es muy difícil estar acá, tan lejos, sabiendo poco, no sabiendo cómo poder ayudar.
Sus padres son propietarios de la finca tabacalera Buenavista.
Mi padre vive en el Palenque, tiene una finca que se llama la finca Buenavista y ya por tercera vez perdieron las casas de tabaco debido a un huracán. En esta ocasión tumbó una de las casas de tabaco, de Curral Tabaco, totalmente y otra parcialmente. También a mi cuñada, a sus padres perdieron su casa totalmente. Tengo primos tíos en La Coloma. La Coloma es un puerto pesquero por donde entra el huracán Ian. No sé mucho de ellos, pero me han llegado rumores de que han perdido sus casas nuevamente, total o parcialmente.
En el segundo piso del establecimiento, en un salón privado, hay una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. A ella se encomiendan empleados y comensales pidiendo protección y prosperidad para el pueblo de Cuba.
De manera espontánea, los clientes principalmente cubanos que conocen el objetivo de la Virgen de la Caridad del Cobre comienzan a poner ofrendas de dinero. Llegó un momento que teníamos cierta cantidad de dinero y nos preguntamos qué hacer con este dinero. Decidimos mandarlo a familias necesitadas en Cuba, familias que estuvieran tocadas por la pobreza y la enfermedad. Después que pasa el huracán Ian, hemos decidido también donar lo que se pueda a estas familias que han perdido su casa, que han perdido su techo, al menos para aliviar de manera parcial a alguna de sus necesidades.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a la Unión Europea que actúe ya con sanciones individuales a los responsables de la represión en Cuba, con el fin de evitar un baño de sangre mientras el pueblo sale a las calles a protestar. El observatorio publicó que vista la virulencia represiva contra las protestas pacíficas del año 2021 y las recientes de agosto, resulta muy peligroso que la comunidad internacional espere para actuar a la ocurrencia de un baño de sangre en Cuba. Advirtió en ese sentido que ahora mismo en Cuba hay un enfrentamiento civil de consecuencias insospechables. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 y 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo.
Y como parte del programa especial transmitido ayer por nuestra emisora por la reciente ola de protestas en Cuba, Tomás Cardoso y Joe Cardona entrevistaron al máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien habló sobre las protestas, sobre la represión y sobre la situación económica que vive el país.
Tenemos el contacto con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Bienvenido a este programa. Te habla Tomás Cardoso en compañía del director de Noticias de Radio Televisión Martí, Joe Cardona. ¿Cómo estás, Ángel?
Sí, Tomás, muy bien por acá.
Bueno, nuestra lectura, la primera pregunta hacia ti, que estás cerca del epicentro político del país. ¿Cómo entender que en un país donde hay una escasez de recursos total, si hemos visto decenas y decenas de carros policía perfectamente cargados de combustible para reprimir los diferentes municipios de la capital, cómo contraponer esto ante la realidad nacional de decenas de cubanos, entre ellos en tu municipio, Centro Habana, que han salido en los últimos días pidiendo electricidad, agua y libertad? ¿Cuál es tu conclusión y ante qué escenario político estamos en el país?
Bueno, yo creo que partiendo de las demandas fundamentales que se vienen suscitando desde el jueves, porque hay que recordar que todo comenzó, es decir, todo este levantamiento popular, por alguna manera denominarlo, ha sido a partir del jueves, el cansancio, el agotamiento, la falta de respuesta por parte de las autoridades motivó que las personas salieran a las calles. Y bajo las demandas, bueno, primero que todo hay que decir que la gente pedía electricidad, luego pedían agua potable y por último terminaron pidiendo alimentos, a lo que el gobierno respondió en alguna medida, incluso dándole derecho a comprar una bolsa de pollo en las tiendas en moneda nacional. que algunos han podido acceder y comprar el pollo, creo que cerca de 90 pesos aproximadamente esa bolsa de pollo. Ahora bien, el gobierno cubano está frente a una crisis ya sistémica y que parece ser ya no tener final hasta que se acabe la película, como muchos entendemos. Es decir, parece que ya han iniciado los créditos y solo falta que se enciendan las luces del cine. Y esto se debe fundamentalmente a un problema de ingobernabilidad. El gobierno cubano no logra administrar bien sus recursos, al menos los pocos con que cuenta, pero tampoco logra construir consenso social, ni logra interactuar de forma amena con la ciudadanía. Y esto, bueno, hay que verlo ya en el contexto propiamente, que ha ocurrido ayer un apagón, incluso en el aeropuerto José Martí. Sí, parece ser, y todo indica que dentro de las propias estructuras del gobierno ya hay ruptura, incluso no solo ya en el diálogo con la población, sino en la propia dinámica del ejercicio del gobierno.
Ángel, es interesante, hablando de los recursos y la distribución de esos recursos, y es inexplicable también, un régimen que ciertamente no escasa recursos para sostener ese aparato represivo, sin embargo no tiene para darle comida al pueblo, para suplir energía, electricidad al pueblo, agua al pueblo. Yo creo que es claro, ¿no?, dónde está el énfasis, es mantenerse en el poder, ¿no?
Sí, claramente. Si todo indica que ellos están buscando, vamos a decir, comprar tiempo. Si comprar tiempo, permanecer en el poder a ver qué pueda pasar. Lo que pasa es que el qué pueda pasar ya dicta mucho a la realidad. Hay un elemento esencial, yo creo que la Revolución Francesa nos muestra el camino claramente. Cuando ocurre esta revolución, que se acercan al rey y sencillamente dice, bueno, están detrás de la puerta, dice que se vaya. Y la turba está detrás de la puerta y sale un emisario y dice, mira, ellos quieren entrar y dicen que se vaya. Y él le dice, bueno, yo no me voy a ir, regresa. El hombre trae de nuevo y le dice, bueno, dice que van a entrar. Y dice, bueno, pues entonces que entren. Y la tercera vez le dice, bueno, preguntan que si usted se va a quedar o él dice, bueno, dígales que se queden. Es decir, el hombre pierde el juicio, no se da cuenta del momento histórico donde está y que ya la ciudadanía realmente no lo quería en el poder. Tal parece que estamos en presencia de esto, es decir, de que se ha perdido el juicio, el control realmente, y no se dan cuenta, o no se quieren dar cuenta, de que sencillamente la película ya ha terminado y solo falta que se enciendan las luces y los espectadores comiencen a aplaudir ese final, gritando esa frase de libertad.
Bueno, acaban de escuchar al máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien estaba hablando ayer en este programa especial sobre las protestas en Cuba, la represión y también sobre la situación económica que vive el país. Y él estaba tocando puntos importantes de la desidia gubernamental, de todas las dificultades, Alfredo, por la que está pasando la sociedad cubana, el pueblo cubano, con esto de el aumento del dólar, una moneda con la cual no se le paga al cubano de a pie, con tener que ir a las tiendas recaudadoras de divisas a comprar las monedas, entonces el dólar, para poder comprar en las tiendas, las dificultades que tienen para acceder a servicios tan necesarios como el agua, como la electricidad, como los alimentos. Aquí estaba mirando y me llamó la atención que cuando un gobierno, cuando un régimen, dice cosas como esta, anuncia que las ediciones del sábado de los diarios Granma y Juventud Rebelde y de los periódicos provinciales iba a llegar tarde a la población. Ahí tú sacas la medida de por dónde van las cosas, porque en medio de toda la situación que estaba viviendo el país el fin de semana, de todas las protestas, de toda la violencia, pues dando a conocer una nota del grupo empresarial Correos de Cuba, que los periódicos iban a llegar tarde. Unos periódicos que sabemos que lo que hacen es replicar lo mismo. Usted puede abrir ahora mismo el Granma, el Juventud Rebelde y el Trabajadores, y por supuesto los periódicos provinciales, y va a haber el mismo titular, y va a haber las mismas noticias. Así que medirse en esto, medir el pulso de la población cubana, en decir, ah, mira, hoy no van a tener los periódicos nacionales a tiempo. ¿Para qué? Cuando las personas saben todo lo que se publica en estos periódicos. La desidia gubernamental fue la que ha llevado a todo esto, a toda a todas estas protestas que sucedieron durante el fin de semana, porque el pueblo, Alfredo, hay que decirlo, está cansado de que no se satisfagan todas sus necesidades perentorias, las más sencillas, como puede ser tener agua, como puede ser tener alimentos en sus hogares.
Bueno, el tema del periódico está, sí. Si no fuera por lo terrible del caso, ajá, da hasta gracia, porque abre el Granma 1 y acabo de abrir ahora que Exilda mencionaba el periódico del órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, aquí en Radio Martí, que es una emisora donde no hay censura, uno puede abrir el periódico normalmente y decirle al pueblo de Cuba y a quienes están escuchando, nosotros podemos abrir el Granma aquí, eso no lo pueden hacer una emisora en Cuba, abrir cualquier otro periódico o cualquier página web de los opositores cubanos no se atreven a hacerlo. Pero bueno.
Primero también porque están censuradas, sí, esas,
claro,
páginas.
Claro, además nosotros no tenemos un guión aquí que seguir, que decir ahora a esta hora puedes abrir el Granma, ¿no? Uno abre el Granma, el Juventud Rebelde, el Tribuna, el Escambray, cualquier periódico en cualquier momento que nos plazca para buscar una información o para darle chucho al periódico, como en
sí,
este caso,
claro,
¿no? Como en este caso, que uno abre el periódico y dice, en el corazón de Cuba vive su partido. Como si en Cuba no estuviera pasando nada. Como si en Cuba no existiera ahora mismo una crisis social enorme. Y entonces la principal figura de ese país, cuando se dice sentirse ofendida, también imagino que en algún momento, claro que tiene que haber mencionado que en cierta manera las personas en Cuba realizan ciertas protestas porque son pagadas. Señores, nosotros aquí no le estamos pagando a nadie. Porque aquí en Estados Unidos, si es que se refiere a los cubanos que viven en Miami. A los cubanos que viven en Miami.
Que nos ha llamado odiadores.
Sí, somos odiadores. Aquí en este programa nosotros hemos dicho que ojalá le pongan la luz rápido al pueblo. Nosotros no estamos interesados en que ese pueblo esté sufriendo más las consecuencias del huracán, ni de la represión, ni de nada. Nosotros lo que queremos es que ese pueblo sea libre. Por tanto, si nosotros sabemos que la gente está pasando hambre en Cuba, ¿cómo vamos a querer que la electricidad le falte a sus hogares para que sigan pasando hambre, para que boten los alimentos podridos y para que por la noche pasen calor? Nosotros no deseamos eso ni nunca pedimos eso. Ojalá mañana todos los hogares de Cuba tengan electricidad. ¿Por qué las cazuelas suenan en las calles? Porque están vacías también. Porque una cazuela llena de comida usted no la saca a la calle a hacerla sonar. Porque pierde la comida, porque la pierde. Las cazuelas suenan porque están vacías, porque hay cansancio. Y el pueblo de Cuba, ojo, no quiere a ese régimen, pero tampoco quiere ser enemigo de los Estados Unidos. Porque el pueblo de Cuba es una isla, es una isla. Y cuando los pobladores de una isla ven que alguien llega a su país, se sienten tranquilos, confiados, agasajados de darle una satisfacción al visitante. Porque Cuba no está metido en el medio de Europa. Porque si usted vive en Bélgica y va a ir a España, tiene que pasar por Francia. Y si usted vive en Portugal y va a ir a Francia, tiene que pasar por España. Y entonces el visitante es un visitante temporal que está, y usted no lo tiene que recibir tan bien ni agasado de una manera tan, tan feliz como se hace en las islas. Y entonces nosotros nos sentimos solos porque estamos viviendo en una isla, pero nos sentimos solos porque estamos incomunicados por esa barrera que nos han creado hace muchísimos años. Pero el pueblo cubano no es enemigo ni de los españoles, ni de los americanos, ni de los franceses, ni de los italianos, ni de nadie.
Alfredo, lo que hay que tener en cuenta es que no se puede tapar el sol con un dedo.
Y además muchos cubanos tienen familia aquí.
También. Lo que tienes que tener en cuenta y lo que tienen que tener en cuenta el régimen es que no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Cómo van a haber protestas en el país? ¿Cómo usted va a decir que no tienen derecho las personas a protestar y que es ilegítimo? Y también amenazarlos con que les va a caer el peso de la ley.
Son las 7:23 de la mañana y en Deportes con los Grandes de hoy, Edemio Navas entrevista a Israel Roldán, presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico. Y aquí está un avance de esta entrevista.
Mis amigos, qué placer de poder conversar de nuevo con el señor Israel Roldán, quien básicamente siempre ha estado ligado con el béisbol en Puerto Rico, también a nivel del área del Caribe, a nivel continental y también a nivel mundial dentro de la IBAF. Incluso en el año 2011 fue elegido como nuevo presidente de la COPABE, o sea, como señalé al principio, la Confederación de América de Béisbol, sustituyendo a ese gran panameño que responde al nombre de Eduardo Bello, quien dirigió ese organismo durante 12 años. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, Israel. Bienvenido de nuevo aquí a Deportes con los Grandes.
Mis saludos para ti y todos los amigos que nos hacen el favor de escucharnos. Muchas gracias por esta invitación para estar nuevamente en tu programa.
Clásico Mundial de Béisbol del año 2023. Me gusta eso porque lamentablemente por la situación de la pandemia no se pudo efectuar en el año 2021, se propuso para el 2023, pero ahora creo que vamos a tener un gran clásico. Sobre todo Roldán, con la presencia en el equipo, vamos a hablar por de algunos equipos, ¿no? Pero me llama la atención que Puerto Rico va a presentar a un equipo grandísimo. El último en confirmar fue Correita, ¿no es así?
Eso es así. Pues mira, yo te puedo decir del Clásico Mundial, yo estaba en la junta que empezó a organizar el Clásico Mundial, precisamente porque en ese momento el presidente de la Confederación Panamericana de Béisbol era el gran amigo Eduardo de Bello, y él me pidió que le asistiera en las reuniones que con mucha frecuencia se estaban celebrando en Nueva York para organizar ese primer Clásico Mundial. Y en ese momento yo era presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico y de Bello me había nombrado también como asesor legal de la Confederación Panamericana. Y la realidad es que ese clásico del 2006 tuvo muchos problemas que son naturales cuando se está haciendo un evento
por de primera vez.
Por primera vez.
Sí.
Y el problema más significativo en el cual yo me vi envuelto fue cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos le negó la visa al equipo de Cuba para venir a jugar precisamente en Puerto Rico. Y eso fue un problema bien complicado y que, de hecho, yo escribí un libro sobre eso. Lo titulé La crisis del Clásico Mundial de Béisbol. Porque cuando se hizo el sorteo de los países que iban a participar en la primera sede, en la primera ronda del Clásico Mundial, pues había un grupo de 4 equipos que iban a participar en Puerto Rico. Uno de ellos, pues era precisamente
Cuba.
Cuba.
Uh-huh.
Yo llamo la atención de los problemas que yo había tenido en torneos invitacionales que hacíamos, que invitaban a Cuba, y el Departamento de Estado no le daba la visa.
Siete con 26 minutos de la mañana, seguimos con el estado del tiempo. Y según el Instituto de Meteorología de Cuba, amanecerá parcialmente nublado en el centro y el oriente del país y con poca nubosidad en el resto del territorio. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se irá nublando gradualmente desde Las Tunas hasta Guantánamo, con la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas, los que serán numerosos hacia zonas del interior y la costa norte de la provincia de Holguín. En las regiones occidental y central, las lluvias serán aisladas. Las temperaturas mínimas serán inferiores en localidades del interior y superiores en algunas zonas costeras. En la tarde, las temperaturas alcanzarán máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte-occidental y la mar estará calmada en el resto de los litorales.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:30 de la mañana de hoy, lunes 3 de agosto de 2022. Estamos haciendo aquí un programa tempranito y de mañana pensando en todos los cubanos que ahora mismo en la isla, no fuera de la isla, sino dentro de la isla, están pasando por serias necesidades a raíz del huracán Ian que pasó por las provincias occidentales y a raíz de algo que ya hace historia, que es el huracán mayor que azota ese territorio desde 1959.
Bueno, por eso los estamos invitando a que vamos a estar hasta aproximadamente las 9 de la mañana y vamos a seguir ofreciendo acá opiniones de la sociedad civil independiente cubana y también testimonios de estas protestas y de la represión en Cuba.
Gracias a todas las personas que nos han escrito y a todos aquellos que por una razón o por otra no pueden escribir. De todas maneras, igual se lo agradecemos. Son las 7:31 de la mañana y ahora nos vamos a un boletín de noticias con Bruno Tocas.
Exactamente cuando son las 7:30 o pasadas y media, hora de noticias en tempranito y de mañana. Integrantes del movimiento Damas de Blanco agradecen nueva resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yolanda Huerga informa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Cuba aprobar una visita al país para revisar la situación del colectivo Damas de Blanco, a quien el organismo otorgó medidas cautelares hace casi 10 años.
Actuarán como otras ocasiones, cuando organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Cruz Roja y otras han solicitado al régimen visitar el país y la respuesta ha sido el silencio.
Dijo la dama de blanco Asunción Carrillo, quien cada domingo es apresada cuando se dirige a la Iglesia Católica de Santa Gertrudis en Colón, Matanzas.
El régimen no va a responder y menos ahora que se ha recrudecido la represión a nivel nacional, no solo contra las damas de blanco y los opositores, sino también en sentido general contra el pueblo, que ahora mismo está en la calle reclamando sus derechos. Por otra parte, el régimen cubano no forma parte de la OEA y nunca ha respondido a los alegatos de este ente regional. que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Se trata de la primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide a Cuba una visita en persona en el marco de medidas cautelares.
A todas nos están violando todos los derechos. Somos golpeadas, somos ofendidas, somos llevadas a prisión. En estos momentos tenemos cuatro valerosas damas de blanco enfrentando una prisión injusta en condiciones inhumanas y los maltratos, todo tipo de vejaciones, todo tipo de violaciones que están cometiendo contra nuestras mujeres presas.
Señaló desde el poblado matancero Carlos Rojas, la dama de blanco Agnia Zamora, madre de la también integrante del movimiento Sisi Abascal, encarcelada por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Y las que estamos en las casas, cada domingo somos arrestadas, humilladas, multadas.
Actualmente, cuatro damas de blanco están encarceladas: Sisi Abascal, Aymara Nieto, Tania Echavarría y Zailina Barro. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Nuevas protestas tuvieron lugar el sábado en la noche en El Vedado. El activista Juan Antonio Madrazo Luna asegura que la gente pide cambios profundos en la sociedad.
La respuesta por parte del Estado hacia la ciudadanía y hacia las demandas que durante todos estos días han amplificado en el escenario público, particularmente en el escenario de la protesta, ha sido totalmente negativa. Por ejemplo, el municipio Plaza de la Revolución y la zona acá del Vedado, donde aún hoy domingo hay muchos lugares a oscuras. Fui testigo de lo que estaba sucediendo en línea IF. Las autoridades, la respuesta que estaban dando a la ciudadanía era represión, donde hubo un momento en que parte de esa ciudadanía fue a plantarse a la sede del partido municipal del municipio Plaza de la Revolución exigiendo respuesta, ya que llevan varios días desconectados y han perdido la gran mayoría los alimentos que es difícil conseguir, a diferencia de hace 15 o 20 años atrás, donde de pronto se daba una situación de un evento de este tipo. Siempre tenía como antesala que la Dirección de Comercio y Gastronomía auxiliaba a la ciudadanía con alimentos a precios módicos, lo cual eso no ha sucedido y quizá pueda responder a la crisis que hay de inseguridad alimentaria, que no es tan crisis porque hay personas que trabajan en la zona de desarrollo del Mariel y aquello está lleno de alimentos. Sin embargo, las tiendas, tanto la que opera en moneda nacional del comercio minorista como la que operan en moneda libremente convertible, están totalmente desabastecidas. Aún hay zonas de acá, de Plaza de la Revolución, donde resido yo, donde comunales no han movido una piedra, las calles, las entrecalles están llenas de basura, de árboles caídos. Las protestas responden a la crisis administrativa y política que hay en el país, donde hay una crisis de confianza por parte de la ciudadanía. Ya la ciudadanía, más allá de que necesita que sea restaurado el servicio eléctrico, necesita que, por ejemplo, las calles la acaben de limpiar. Ahora mismo, por ejemplo, en Copelia está bloqueado de árboles sucios. Más allá de eso, la gente está pidiendo un nuevo contrato social, están pidiendo cambios profundos en la sociedad. Anoche mismo las protestas tomaron muchísimo más calor porque hubo una declaración irresponsable por parte del periodista Froilán Escobar en el noticiero de la noche, en el cual decía que las protestas que estaban sucediendo en algunos lugares eran protestas que estaban siendo financiadas y estimuladas desde el exterior, cuando ellos están bien conscientes de que las protestas responden a las demandas ciudadanas y a la respuesta que no se le ha dado a la población.
Tras la ola de protestas ocurrida la semana pasada, la multiplataforma cubana De Frente instó este domingo al gobierno de Cuba que no siga reprimiendo al pueblo. Pidió asimismo a las Fuerzas Armadas y a las del Ministerio del Interior que recuerden que es ese pueblo que reprimen al que deben proteger de los que lo oprimen y maltratan. Uno de los coordinadores de la coalición, Manuel Cuesta Murúa, destacó la intención de Frente.
Desde De Frente hemos querido marcar el momento en el que está el país, marcar ese momento de inflexión, mandándole un mensaje a aquellos que tienen el control sobre la sociedad cubana de que la manera de resolver el conflicto presente entre sociedad y Estado pasa por la reforma, la transformación y la reconstrucción del país y no por la represión. Y hemos querido dirigirnos fundamentalmente a eso, al Ministerio del Interior, a las Fuerzas Armadas, a los que activan y articulan las unidades de respuesta rápida, de que la respuesta a un pueblo pacífico es la del cambio y no la de la represión, y que de frente está del lado del pueblo.
La policía acosa a la presa política Sahily Navarro en la prisión de mujeres conocida por la Bellotex, a donde fue confinada por su participación en las protestas del 11 de julio del año pasado. Así lo denunció su madre, Sonia Álvarez Campillo.
Lleva 5 meses detenida allí, le pertenece llamadas con su papá y le han dado solamente 2 llamadas. No le han dado visita con él, y teniendo en cuenta que allí las presas hasta 2 veces en el mes las sacan a llamar con sus familiares que tienen detenido en el combinado y las llevan de visita a ver a sus familiares. Por otra parte, el oficial de la seguridad del estado, dice llamarse Ramón Pérez, va en varias ocasiones, está sacando las presas y le está preguntando por Sahily, qué hace Sahily, qué está haciendo Sahily y todas esas cosas. Y el día 26 de septiembre visitó la prisión y sacó a varias presas diciéndole que trataran la manera de acercarse a Sahily y seducirla, que iban a tener un beneficio si lo lograban. En estos momentos yo acuso a la seguridad del estado por lo que le pueda ocurrir a mi hija, por lo que ellos están tramando con las presas de allí de la prisión.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y en un programa especial emitido ayer por esta emisora, debido a la reciente ola de protestas que se vienen realizando en Cuba y que estuvo a cargo de los colegas Tomás Cardoso y Joe Cardona, se realizó una entrevista a la disidente y economista Marta Beatriz Roque Cabello. Aquí un fragmento de su intervención.
Marta, un gusto estar contigo. Me acompaña Joe Cardona, director de noticias de Radio Televisión Martí.
Un saludo para ustedes que están promoviendo este programa, también para la producción y sobre todo para el público que nos escucha.
Marta, ¿ante qué realidad estamos? Tus conclusiones de todo lo que ha ocurrido. Hemos visto imágenes inéditas de múltiples municipios capitalinos en los últimos 3 días, volcados a las calles, unos pidiendo que le repongan el servicio eléctrico, otro que le repongan tanto la electricidad como el agua, y otros en otros lugares pidiendo libertad. Hemos visto presencia de militares del gobierno que fueron a intentar aplacar a las personas con el apoyo por detrás de tropas paramilitares. Hemos visto la presencia de estudiantes de escuelas militares armados de palos, cantando consignas procatristas. Sin embargo, la realidad es que el agua milagrosamente regresó a la capital cubana. Hay electricidad y no se ha ido en lo que va del día. ¿Cuál es tu análisis y tus conclusiones de este escenario convulso de los últimos días en la capital cubana?
Mira, yo quisiera primero que todo empezar por decir que cuando un ciclón está al acercarse a un territorio, se supone que un país como este, donde todo está controlado por el Estado, las autoridades le brinden ayuda anterior al ciclón. O sea, lo menos que pudieron haber hecho es haberle dado algún tipo de alimento, o haberle dado la posibilidad de adquirir por la libreta algún tipo de alimento como panes extra, algo un poco más de lubricante para las personas que cocinan con esto, una balita de gas, etcétera. Ni un clavo le dieron a alguien para que pudiera asegurar su vivienda. Lo que implica que antes del ciclón no hubo preocupación ni ocupación por parte de la dictadura. Porque indiscutiblemente algunas personas pudieron haber salvado cosas y otras pudieron haber no pasado tantas necesidades como las han pasado si hubieran podido guardar algunos alimentos que no se echen a perder. Comenzando por ahí, podemos analizar que después del ciclón, pues hubo un apagón total de electricidad cero, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, que nadie se explica, ni ellos pueden siquiera explicarlo tampoco, porque eso es como ustedes que están en los Estados Unidos, que pasa un ciclón por Miami y que la electricidad se vaya hasta Washington DC. Eso nadie lo concibe, porque es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Al parecer, ellos quisieron aprovechar la situación del ciclón para poder enfriar algunas unidades y hacer algún tipo de reparación de todo lo mal que están las unidades termoeléctricas por ahí, por el país. Esto, pues, indiscutiblemente, ha hecho que la gente se disguste. Al no haber electricidad, pues no hay bombeo de agua. Y faltan dos cosas importantísimas en la vida de las personas: la electricidad y el agua. Además de eso, habría que añadir que no había ninguna venta de alimentos, lo cual dio al traste con el problema de que pasaron 4 días y las personas no tenían electricidad ni agua, cosas que son importantísimas. No había leche para los niños. Para decirte en forma general, se volvió un caos la vida del cubano. Y por eso el cubano, que ya había aprendido a protestar, salió a las calles a protestar ahora con más experiencia, con más idea de lo que es llevar a cabo una protesta, e indiscutiblemente pues ha molestado mucho a la dictadura. Y pienso que estamos hablando a las 6 de la tarde del domingo, han tratado de poner electricidad por todos los lados, pero creo que esta forma de protesta llegó para quedar.
Esa era la pregunta, la pregunta que tenía para ti, Marta, es, ¿este régimen cubano es capaz de sobreponerse al malestar este que ya parece que se ha extendido a un nivel insostenible para el régimen? ¿Tú crees que se puedan sobreponer a esto a largo plazo o a mediano plazo?
Mira, yo creo que esto no tiene marcha atrás. Una parte de la dictadura está apostando porque el gobierno de los Estados Unidos pues le apoye y le dé algún tipo de apoyo. Yo soy de la forma de pensar que aunque Biden quiera apoyarlos, están las elecciones de noviembre, y si Biden apoya a la dictadura antes de estas elecciones, el resultado va a ser más malo todavía del que se espera, porque la Florida la va a perder totalmente y tiene unas cuantas personas que apuestan por ir al Senado, tanto estatal como federal, por parte de la Florida. Y pienso que no cometa ningún tipo de locura antes de que esto ocurra. Después de las elecciones puede ser cualquier cosa, pero antes se va a mantener la postura que se ha tenido hasta ahora, aunque indiscutiblemente se puede ayudar a cualquier país del mundo que tenga una desgracia como esta que hemos tenido nosotros y que mantenga una situación difícil en el caso de los abastecimientos comestibles y del resto de los abastecimientos de forma general, porque el que perdió la casa lo perdió todo. ¿Y quién puede recuperar en Cuba un televisor, un radio, un ventilador? Nada de eso hay, porque todos esos artículos electrodomésticos se venden en este país en moneda libremente convertible. El que no tenga esa posibilidad no va a recuperar nada. O sea que todo lo que ahorró durante su vida, todo lo que creó durante su vida para poder tenerlo, perdió.
¿Qué lectura le podemos dar, Marta y Tomás, a la petición esta oficial del gobierno cubano pidiendo la ayuda al gobierno a la administración de Biden, aunque el Granma lo niegue y dice que no lo necesitan? Sí sabemos que el reporte del Wall Street Journal lo pudimos verificar. ¿Qué lectura se le puede dar eso a un régimen que lleva años negando ayuda americana en este tipo de situación?
Mira, yo pienso que en primer lugar hay que darle una lectura política. Y hay que decir que dentro de la propia dictadura hay dos caminos. Uno que quiere la ayuda y uno que es el camino duro de toda la vida que no la quiere. ¿Por qué es esto? Bueno, sencillamente tiene que haber personas que comprendan que este pueblo no quiere a este régimen. Y dentro de la dictadura hay unos que viven muy bien, otros que viven regular. Aquellos que viven regular, que no viven a espalda total de lo que le pasa al pueblo, pues tienen que darse cuenta de que no quiere, el pueblo no quiere más esto. El pueblo está sufriendo, el pueblo está disgustado totalmente con todas estas situaciones de no hay, no tenemos, no se puede, la culpa es de los yanquis, hay que hacer un esfuerzo, hay que aguantar, hay que resistir. Eso todo es lo mismo, es una retórica. Es como si fuera una cartilla de adoctrinamiento, pero que no funciona. Entonces, lo primero que hay que pensar es que desde el punto de vista político, internamente hay un problema. ¿Quiénes son las facciones del problema? Bueno, eso no lo podemos determinar porque no estamos ahí entre ellos. Pero desde fuera se ve que desde el punto de vista político existe este problema.
Marta, brevemente, en un minuto, se nos acaba el tiempo. ¿Ha habido una presencia sustancial como resultado de esta presencia del protagonismo de mujeres cubanas? Madres, mujeres, han tomado el frente en esto. ¿Cuál es tu impresión del protagonismo que ha tenido la mujer cubana en estas protestas en la capital cubana en los últimos días?
Mira, las mujeres en Cuba tienen el ejemplo de las damas de blanco. Esas mujeres salían todos los domingos, caminaban domingo tras domingo por la Quinta Avenida de Miramar, y aún ahora, cuando no los dejan ir ni a la iglesia, lo siguen haciendo, siguen saliendo, siguen cogiendo golpes, siguen siendo arrestadas, y saben bien que lo hacen por la libertad de los presos políticos. Las mujeres cubanas tienen el ejemplo de las damas de blanco, y han tomado ese ejemplo y han dado el paso al frente, incluso con sus hijos, porque se ve en los videos a los niños sentados al lado de su familia, al lado de sus madres, etcétera. Y también quería decirte, cuando hablaron ustedes del problema de los muchachos que están llevando a reprimir con los palos, los voy a invitar a que les miren para los pies. Todos tienen botas puestas, o sea, todos son militares, ni eso lograron hacer, no fueron capaces de quitarle las botas. Y van allí vestidos de civil, pero con las botas del servicio militar obligatorio. Eso es un detalle que hay que mirar y analizar para que se sepa que ni es voluntario, ni son brigadas de respuesta rápida, ni es el pueblo, es el ejército vestido de civil.
Gracias en la capital cubana a la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Bueno, acaban de escuchar, como bien dijo mi colega Tomás Cardoso, a la disidente y economista cubana Marta Beatriz Roque Cabello. Ella estaba hablando en este programa especial acerca de la reciente ola de protestas que se vienen realizando en Cuba, olas de protestas que también han sido duramente reprimidas y denunciadas durante todos los medios y en las redes sociales, Jaco.
Bueno, primero, el cansancio que tiene la gente en Cuba es evidente. Cuando nosotros vemos la respuesta del régimen, que es despachar en camiones a gente vestida de civil, con palos o sin palos, pero gente vestida de civil y siendo despachados en camiones, eso no es una respuesta espontánea de la población que se siente ofendida por los manifestantes. No, esa es una respuesta preparada. La protesta es espontánea de parte de la ciudadanía porque sale así, a borbotones, como una tubería de agua rota, a la calle a protestar, y esa corriente de embullo en ese momento para protestar se vuelve espontánea. Eso sí es una protesta espontánea. No hay un líder marcado en una protesta, que usted ve como la gente va detrás de esa figura como si fuera un
algo orquestado.
manada. No hay un, exacto. No hay una manada de gente que sigue un líder, no. Todo el mundo que va a esa protesta tiene el mismo nivel de cansancio, de frustración, de agotamiento, de desespero. Y cuando estábamos hablando la semana pasada del tema del huracán, el mismo huracán que golpeó en las provincias occidentales de Cuba, golpeó la costa oeste del estado de la Florida y la destrozó. Hay millones, millones de pérdidas, millones de dólares en pérdidas, porque dijimos que hasta los tiburones estaban nadando por las calles. Las imágenes son desastrosas. El gobernador del estado y otros funcionarios, cuando van y pasean por las áreas afectadas, no existe una manifestación popular gritándole a esos líderes políticos, a esos líderes electos de aquí, esos oficiales electos, no existe una manifestación gritándole a esa gente. ¿Por qué? Porque es un fenómeno natural y punto. Todo lo demás se va a resolver poco a poco. Pero en Cuba es el ciclón que golpea sobre los ciudadanos que ya están golpeados por la crisis económica y la falta de libertades. Claro que le tienen que abuchar a los políticos. Cuando son las 7:54 de la mañana, es tiempo de deportes con Pepe Lagalle.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana, y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Otro lleno completo de 49,000 fanáticos en el Yankee Stadium querían ver a Aaron Judge conectar su jonrón número 62 para establecer un nuevo récord por temporadas por parte de un toletero Yankee, y Aaron Judge tuvo sus oportunidades, inclusive se ponchó con las bases llenas en una ocasión. Oficialmente, el juez, de 3-0 con 3 ponches y un boleto negociado, sigue bateando 311. Los Yankees perdieron contra los Orioles de Baltimore 3-1 el domingo por la tarde. Y no solamente eso, el perdedor fue el cubano Aroldis Chapman, el zurdo que vino a lanzar en el séptimo inning. Solamente pudo retirar a un bateador, regaló 3 boletos, además de que le encajaron un hit, solo ponchó a uno. Su efectividad subió a 4.58. Esas 2 carreras limpias le costaron el partido a los Yankees de Nueva York, que perdieron contra los Orioles de Baltimore 3-1. Por los Orioles, Mullins, el center fielder, con 2 hits y una carrera anotada, y Rutschman, el receptor, 2 imparables y 2 carreras anotadas en este partido. Y justamente hoy, lunes, es el antepenúltimo día en el béisbol de las Grandes Ligas. Recuerden, la postemporada arranca este viernes, así que solamente faltan 3 jornadas. Hoy, lunes, todo el mundo en acción, incluyendo todos los equipos que están clasificando a la postemporada y otros que esperan clasificar. Todo arranca a las 6 de la tarde con Kansas City contra los Guardianes en Cleveland, Cardenales contra los ya eliminados Piratas de Pittsburgh, los Bravos contra los ya eliminados Marlins de Miami a las 6:40. Están los Azulejos de Toronto contra los ya eliminados Orioles de Baltimore, los Yankees de Nueva York esta noche contra los ya eliminados Texas Rangers. Vamos a ver si por lo menos en Texas, con 3 partidos restantes, Aaron Judge puede conectar su jonrón número 62. Mientras tanto, los Nacionales de Washington contra los Mets, ese partido vale oro para el equipo de Nueva York. Tampa Bay contra los Medias Rojas de Boston, los Diamondbacks de Arizona contra los Cerveceros de Milwaukee. Damas y caballeros, los Cerveceros tienen que barrer esta serie completa de 3 juegos en casa contra uno de los peores clubes de la Liga Nacional. No tienen de otra. Woodruff va a ser el lanzador esta noche. 13 victorias, 4 derrotas, efectividad 3.05 para los Cerveceros, pero ellos se ven en una situación muy complicada. Tienen que barrer los 3 partidos y aún así es probable que no sea suficiente para clasificar a la postemporada. Los Phillies de Filadelfia lo tienen un poquito más fácil. Ellos controlan su propio destino. Tienen una serie de 3 partidos contra los Astros de Houston comenzando esta noche a las 8 p.m. Aaron Nola va a ser el lanzador para los Phillies y tienen que ganar por lo menos 2 de esos 3 partidos para poder clasificar a la postemporada con el último cupo disponible de la Liga Nacional. Los Marineros de Seattle, que ya están clasificados esta noche contra los Tigres del Detroit en el Pacífico Norte. Los Padres de San Diego, que ya están prácticamente clasificados contra los Gigantes de San Francisco esta noche. Están clasificados, pero hay que ver cómo terminan en el wild card. Y por último, los Dodgers de Los Ángeles. Damas y caballeros, este equipo está rompiendo récords, ¿ok? Quiere terminar la temporada con 114 derrotas. Tom Gonsolin va a lanzar para el equipo de los Dodgers. 16 victorias, una sola derrota y efectividad 2.10 esta noche para el equipo angelino. Ahora pasamos a la Liga Española de Fútbol. El Real Madrid empató en casa contra el Osasuna de Pamplona 1-1 y eso le costó por ahora el primer lugar de la Liga Española de Fútbol, porque el Barcelona había derrotado al Mallorca el sábado, y este empate en casa, que tiene sabor a derrota, sabor amargo a derrota, significa que ahora ambos equipos con 19 puntos, pero el Barcelona tiene mejor diferencia de goles y está por ahora en el primer lugar de la liga. Vamos a ver qué pasa en el clásico, pero hoy por hoy el Barça, por diferencia de goles, por encima del Real Madrid. El Atlético de Madrid había derrotado 2-0 al Sevilla, el Bilbao aplastó al Almería 4-0, el Español de Barcelona empató en casa contra el Valencia, el Celta de Vigo derrotó al Real Betis 1-0 y la Real Sociedad de San Sebastián al Girona 5-0. En la Liga Inglesa, el Manchester City de Pep Guardiola derrotó 6-3 al Manchester United de Cristiano Ronaldo gracias a 3 goles de Haaland. ¿Oyeron bien? Este parece un resultado un poquito raro. 6-3, 9 goles en la Liga Premier de Inglaterra es rarísimo. El Leeds empató con el Aston Villa 0-0. El Everton venció 2-1 al Southampton. El Liverpool empató 3-3 contra el Brighton. El Newcastle United 4-1 sobre el Fulham. El Chelsea 2-1 sobre el Crystal Palace. Y el Arsenal aplastó 3-1 al Tottenham Hotspur. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Jaime Almiral, en los controles a Teudi, en los deportes a Pepe Lacayo, en la sala de redacción Jorge Jáuregui, Bruno Tocar, Selena Rodríguez y Tomás Cardoso. Delante de los micrófonos, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, estimado oyente, que es la pieza clave de este programa, donde quiera que se encuentre, dentro o fuera de Cuba.
Y a los que estamos saludando, gracias a todos los que nos comenzaron a sintonizar a las 6 de la mañana y sé que van a estar ahí hasta aproximadamente las 9. Como dice Mandy, ustedes están ahí hasta las 9, el público también los acompaña. Un saludo para Segismundo, que agradece el programa de hoy, donde hemos estado destacando todas las protestas en la isla con testimonios y con también denuncias de la sociedad civil independiente. Al cubano de Finlandia, al club de Manzanillo, muchísimas gracias a ustedes por la sintonía.
Cómo no. Y a todos, a Beto en el Cerro, que no nos escribe, pero que nos oye siempre, un abrazo cordial desde aquí, desde tempranito y de mañana. Son las 8:03 de la mañana y ahora nos vamos a un boletín de noticias con Bruno Tocar.
Y en tempranito y de mañana continuamos informando a las 8. Desde Arroyo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turro ofrece un breve resumen de cómo se realizaron las protestas de los últimos días en esa parte de La Habana, en demanda del regreso de la electricidad y el mejoramiento de la situación de la población. En su diálogo con nuestro colega Joe Cardona, Turro destacó la directiva de las mujeres con sus hijos, así como de algunos ancianos que unieron esfuerzos en sus manifestaciones para resolver la crisis.
Descríbenos cómo son, cuál es el tono de estas protestas que has presenciado, que has podido ver o que ha visto el pueblo de Cuba en los últimos 3 días.
Sí, son protestas que se han dado, por supuesto, totalmente espontáneas. Personas que salen a la calle cansadas, obstinadas de no tener electricidad y de que se les echa a perder los alimentos, como bien decía ahorita, salen a la calle y empiezan a tocar los calderos y a empezar a gritar que nos pongan la corriente, que nos pongan el agua. Llegan los funcionarios del gobierno a tratar de darle muela, como decimos nosotros los cubanos, que es a tratar de darle una charla para convencerlos, pero nada, no los convencen y bueno, finalmente les ponen la corriente en 20, 30 minutos de estar en la calle. Estas fundamentalmente protagonizadas por mujeres, ese ha sido el modo operandi de la protesta. Las mujeres son las primeras que se lanzan a la calle con hijos, muchísimas con menores. Estamos hablando también de ancianos que se han lanzado a la calle precisamente por toda esta necesidad, ¿no?, de que le pongan electricidad, el agua potable, y es así como se ha logrado prácticamente avanzar en ese sentido con el régimen cubano, que se ha sentido presionado, tropas represivas, pero bueno, finalmente han tenido que ceder y ponerle electricidad, si no han podido poner el agua potable por las tuberías, les han traído pipas, y así es como ha estado funcionando el régimen, a base de presión por parte del pueblo, porque le temen muchísimo al pueblo en una situación como esta, y como bien decía ahorita, es por el temor a perder el poder, no, pero ha funcionado la protesta porque el pueblo incansablemente ha visto por internet que cada vez que se protesta en un lugar le resuelven el problema.
El activista cubano Arián Cruz, conocido en las redes sociales como Tata Poet, se pronunció sobre la represión de este sábado 1 de octubre en El Vedado, La Habana.
Empezaron a dar una mano de golpe incluso a menores de edad, o sea, de adolescentes de 15, 16 años. Le dieron golpe. Yo realmente pude auxiliar a un muchacho y pude auxiliar a una muchacha. No tomé video, no tomé fotos, no tomé nada. O sea, realmente me quedé en shock cuando vi aquella locura de golpes. Tal represión fue brutal, brutal. Hay un muchacho que si mal no recuerdo se llama José Antonio. Este muchacho, familia, este muchacho se le desfiguró el rostro. O sea, le desfiguraron el rostro a golpes limpios. Le desfiguraron el rostro. O sea, muchos se llaman José Antonio, estuvo detenido conmigo, a otro muchacho de 17 años también, le partieron la nariz, a este muchacho le fracturaron también la nariz, el pómulo, la mejilla, todo golpeado, lleno de moretones. Fue increíble, increíble aquello, fue increíble. Nosotros no podemos seguir aguantando esto, familia. Nosotros no podemos seguir aguantando esto. Lo siento muchísimo, Into. Yo luego dejaré el número completo de Alma Boy. Por favor, ayúdenme a visibilizar esto, a visibilizar todo lo demás, a visibilizar toda la represión.
Legisladores cubano-americanos manifestaron su apoyo a los cubanos que llevan más de 3 días consecutivos exigiendo el restablecimiento del servicio eléctrico, mejores condiciones de vida y libertad. El senador republicano Marco Rubio declaró que el pueblo cubano está incómodo con la falta de electricidad, pero está más incómodo con la falta de libertad. Rubio aseguró que este no es el momento de estar ayudando al régimen cubano, sino de ayudar al pueblo. Agregó que el pueblo pide hoy lo que ha estado pidiendo por muchos años, lo que pidió en julio del año pasado: libertad. Por su parte, la legisladora cubano-americana María Elvira Salazar aseguró que los cubanos se juegan la vida en estos momentos de protestas. El cínico e igualmente cruel régimen de Castro ha fracasado en todas las medidas, escribió textualmente en Twitter. La legisladora compartió en sus redes sociales imágenes de las protestas y condenó el hecho de que el régimen envíe niños adolescentes vestidos de civiles del cínico servicio militar obligatorio de la dictadura para reprimir a los manifestantes. Y en las elecciones del Brasil ofrecieron al mundo un nuevo ejemplo de sondeos poco acertados después de que el actual presidente Jair Bolsonaro superase con creces las expectativas para demostrar que la corriente de ultraderecha que le llevara al gobierno continúa siendo fuerza, informó The Associated Press. Las encuestas de mayor confianza habían situado al expresidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva muy por delante, con la posibilidad incluso de una victoria en la primera ronda. El prestigioso sondeo preelectoral le daba a Lula una ventaja de 14 puntos porcentuales. Al final, Bolsonaro dio la sorpresa y se quedó apenas a 5 puntos. Ambos se enfrentarán en una crucial segunda vuelta el 30 de octubre. Lula obtuvo el domingo el 48.4% de los votos válidos, que excluye los sufragios en blanco o nulos, mientras que Bolsonaro logró el 43.2%, según la Autoridad Electoral del Brasil. Los otros 9 candidatos de primera ronda consiguieron apenas una pequeña parte del apoyo de los favoritos. La votación tuvo lugar prácticamente sin rastros de la violencia política que muchos temían. Alexandre de Moraes, el juez de la Corte Suprema que también dirige la autoridad electoral, felicitó al Brasil por las elecciones que calificara de seguras, tranquilas, armoniosas y pacíficas. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana, muchísimas gracias a Bruno Tocars. Y ahora rápidamente hacemos contacto con nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día. Buenos días, Tomás.
Bueno, ¿cómo anda el entusiasmo de Alfredo Exil de este lunes por la mañana?
A toda mecha, a todo vapor.
Un lunes cargadito, y gracias por ese programa que hicieron ayer ustedes acá, ese programa especial donde estaban dando a conocer todo lo que estaba pasando en la isla.
Bueno, en la isla, en La Habana, porque La Habana fue el epicentro, Isilda, como sí, saben ustedes, de las protestas. Pero la mala noticia, lo que vamos a estar hablando, es que eso fue en La Habana, que producto de toda la cantidad de protestas en todos esos pueblos, municipios, bueno, pues ayer tuvieron ininterrumpidamente fluido eléctrico y agua. Pero en el interior no es así.
Para nada.
En el interior sí, se ha ido restableciendo el panorama que estaba hasta el apagón nacional. En Holguín, en Camagüey, son 9, 10, 11 horas de apagón diariamente, y de esto vamos a estar hablando hoy, lo que está pasando en La Habana y lo que sigue pasando en el interior del país. Esto es desvestir un santo para vestir otro.
Ayer yo estaba viendo en redes sociales, fundamentalmente en Twitter, un muchacho que estaba denunciando que se estaban llevando los grupos electrógenos para La Habana, de un pueblecito donde él vivía, y diciendo, bueno, así resuelven las cosas. Quitan algo y se lo llevan, y el resto de la población, ¿cómo queda?
Así mismo. Bueno, imagínate, en Santa Clara, hablaba yo con un contrapropista hace unos minutos, han decidido, Exilda, restringir la venta de combustible. De eso vamos a estar hablando también. ¿Qué quiere decir esto? Para usted, si tiene un automóvil, una motorina, un vehículo, en fin, ir a llenar de combustible, tiene que presentar un salvoconducto otorgado por el Consejo de la Administración Municipal.
Sin palabras, sin comentarios. Ah, sí, bueno,
de eso vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando también sobre la situación del dengue y vamos a hacer un recorrido como habitualmente hacemos. Que tengan ambos buen día.
Gracias, Tomás.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ayer domingo Radio Martí tuvo un programa especial con la intervención del líder del Partido Republicano en Cuba, el traumatólogo doctor de profesión Ramón Zamora. Y el doctor Zamora habló con nuestros colegas de Radio Martí, Tomás Cardoso y Joe Cardona, sobre las protestas que tuvieron lugar en Holguín. Así que vamos a escuchar un fragmento de la intervención del doctor Zamora.
Desde el viernes se reporta movimiento de tropas, un incremento de la presencia de efectivos militares en la provincia de Holguín. Hay que reconocer que la provincia de Holguín por mucho tiempo ha tenido una situación de toques de cazuelas, protestas populares en contra del gobierno. Holguín es la segunda provincia más poblada del país luego de la capital cubana. Tiene más de 1 millón de habitantes. Y vamos a intentar la comunicación ahí en el territorio holguinero con Ramón Zamora para que nos actualice lo que ha estado ocurriendo en el territorio holguinero en las últimas horas.
Aunque te digo, Tomás, ya aparentemente no es una zona caliente, sino ya son muchas zonas, que eso para el gobierno es muy problemático, ¿no?
¿Cómo no? Pues seguimos este programa especial, Tomás Cardoso, la compañía de nuestro editor y director de noticias, Joe Cardona. Vamos directamente a Holguín, tenemos el contacto con el líder del Partido Republicano de Cuba y traumatólogo de profesión, Ramón Zamora.
Oye, buenas, Tomás, a usted y a los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno, estamos acá en un programa especial resumiendo todo el escenario de lo que ha pasado por 72 horas en la capital cubana, pero usted nos decía que la situación es complicada también Holguín, y hay presencia policial reforzada en las calles de la capital. Cuéntenos.
Bueno, sí, a raíz de los continuos y tediosos apagones que el sistema impone hoy al pueblo cubano, en este caso al pueblo holguinero, pues ya cansados de tanta aberración gubernamental, pues las personas que han estado dando los sonadísimos cacerolazos que se han hecho por todos los barrios, pues evidentemente el régimen temeroso de incluso las acciones que están ocurriendo en la capital cubana, pues evidentemente en varias provincias, en este caso aquí en Holguín, pues han reforzado incluso las fuerzas militares dentro de los lugares más importantes. En este caso han reforzado tiendas, han reforzado el centro de la ciudad, entre otros lugares, y el patrullaje incluso por los barrios pues es un poco más marcado, más frecuente, justamente mostrando que el sistema hoy actualmente se mantiene por la presión militar que el sistema está ejerciendo sobre el pueblo para presionar, coaccionar, y por medio de esta coerción pues mantenerse en el poder. Eso es lo que está ocurriendo por acá hoy, mucha presión y mucha presencia militar justamente para que el pueblo se sienta temeroso. Esto es lo que está haciendo hoy el régimen, dando muestras de fuerza con el pueblo por medio de su ejército lanzado a las calles.
¿Cuál es la demográfica de estas protestas en Holguín? Es decir, nos han hablado de otros lugares en Cuba que ha sido principalmente las mujeres que están delante de muchas de estas protestas. ¿Cómo ha sido ahí en Holguín?
Bueno, aquí en Holguín sí ha sido generalizado, no exactamente por féminas, ni por jóvenes, ni por adultos. Ha sido bien masivo, bien general por parte de los diferentes grupos etarios, que sí han salido a las calles, se han manifestado en modo abierto, y no solamente han dicho abajo el apagón, ni queremos que pongan la luz, sino que directamente sí han dicho abajo Díaz Canel, entre otras palabras, y en este caso, bueno, pues sí, Cuba lo que quiere es libertad, abajo la dictadura. O sea que las manifestaciones han tenido un tono totalmente político y ya directamente por parte del pueblo. No es que hay influencia de nada, sino que ya el pueblo está identificado con un cambio que sí quiere para todos. No exactamente es el problema de la corriente, sino que ligado a este problema se suma también la cantidad de patologías que hoy están azotando al pueblo cubano, la hambruna tan grande que hay, las carencias, la falta de medicamentos, la cantidad de personas ingresadas con pocas soluciones porque tampoco hay medicamentos para paliar la situación que hay en los hospitales. Y con estas situaciones tan críticas, pues esto es lo que está pasando, que salen no solamente jóvenes, adultos, mujeres, sino que salen niños casi prácticamente también a las calles junto con sus padres reclamando derechos y libertades, que hoy, bueno, todos sabemos lo que está ocurriendo acá, que estamos hiperpisoteando.
Gracias, Ramón Zamora, en el territorio holguinero.
Bueno, escucharon al doctor Zamora desde Holguín, haciendo hincapié en que las manifestaciones son generales, ni por edad, ni por sexo, ni por nada. Por supuesto, el cansancio sí es general. Lo que me duele de estas manifestaciones es la reacción violenta de estas tropas de choque. Tal parece que estas personas tienen de todo y no tienen las carencias que tiene el pueblo. Escuché una voz popular que le decía a la voz de un hombre que le decía a estas tropas que estaban reprimiendo: ¿y ustedes no tienen hijos? Es una pregunta que obviamente no obtuvo respuesta, pero que cala en aquellos que tengan una mínima gota de sentimiento o de piedad por el ser humano. Ustedes no tienen hijos. Hubo otra joven que dijo: ni en los tiempos de Batista. Obviamente, por la edad que tiene esa muchacha, probablemente ni ella, ni quizás su madre vivieron en la época de Batista. Bueno, hasta donde yo sé y me gusta la historia, nunca hubo una manifestación popular en Cuba porque existiera un apagón generalizado en época de Batista, ni el hambre que hay ahora en Cuba. Esa misma muchacha dijo: ¿qué futuro tiene mi hijo de 12 años? Son preguntas que no obtuvieron respuesta.
Bueno, indudablemente todas estas protestas han molestado muchísimo al régimen, porque Miguel Díaz-Canel dijo ofendido que las protestas no eran legítimas. Seguimos con estas denuncias de lo que ha sucedido durante el fin de semana con la represión en la isla. El activista Adrián Cruz, más conocido como Tata Poet, describe ahora la violencia de la represión durante las protestas en la calle Línea de La Habana y denuncia la detención de su pareja, Rosemary Almeda Tapia, más conocida como Alma Poet, a quien acusan de desacato por grabar con su móvil los sucesos de ese día.
Cuando nosotros llegamos ya, la euforia de esa protesta había como que cedido, y entonces todas las personas estaban agrupadas en la avenida de Línea IF. Ahí estaban todos en Línea IF. Nos detuvimos ahí un tiempo, mi novia y yo, y de repente, en unos minutos aquello fue brutal. O sea, la seguridad del Estado, la policía, grupos de respuesta rápida, comenzaron a dar golpes, pero de una manera brutal. O sea, estaban en Línea IF y los echaron hacia abajo para la parte de Calzada, Quinta, IF, que eso estaba ahí oscuro, y empezaron a dar una mano de golpe, incluso a menores de edad, o sea, de adolescentes de 15, 16 años. Le dieron golpe. Yo realmente pude auxiliar a un muchacho y pude auxiliar a una muchacha. No tomé video, no tomé fotos, no tomé nada. O sea, realmente me quedé en shock cuando vi aquella locura de golpes, pero eso fue impresionante. O sea, yo nunca había visto, o sea, sí, se han visto muchas represiones, pero nunca delante mía sí había visto tal represión. Fue brutal, brutal. Hay un muchacho que si mal no recuerdo se llama José Antonio. Este muchacho se le desfiguró el rostro, o sea, le desfiguraron el rostro a golpes limpios, le desfiguraron el rostro. O sea, el muchacho se llama José Antonio, estuvo detenido conmigo, a otro muchacho de 17 años también, le partieron la nariz, a este muchacho le fracturaron también la nariz, el pómulo, la mejilla, todo golpeado, lleno de moretones. Fue increíble, increíble aquello, fue increíble, nos detuvieron. Mi pareja lo único que hizo fue, aparte de auxiliar a personas que estaban siendo golpeadas, ella documentó y filmó, grabó un poco de lo que estaba sucediendo. Luego nos retiramos porque empezaron a venir unos camiones de respuesta rápida. Aquello estaba, o sea, la represión y y todo el cerco policial era inmenso. O sea, entonces nos fuimos caminando por línea A, íbamos para la casa tranquilo, cuando nos detienen en línea ID, más o menos por ahí. No está la iglesia, el parquecito, nos detienen 10 agentes más o menos de la seguridad del Estado. Bueno, nos llevan para Sabadice. Yo tuve un pequeño interrogatorio en el cual, bueno, yo alego de que realmente yo estaba de paso por ahí. Yo realmente no grité ninguna consigna. Yo venía bastante cansado del trabajo. Aquello estaba ya tranquilo. Ya las personas estaban solamente esperando que le pusieran la corriente cuando se desató toda esta brutalidad policial y esta gran represión. En fin, nada, me metieron en un cuartico, ahí me estaban filmando, lógicamente. Yo realmente estaba muy preocupado, mi pareja, entonces yo prácticamente ni respondía ni nada a lo que me estaban diciendo. Luego me amenazaron ahí en una esquina, tampoco, yo solamente quería salir de ahí, quería saber de mi pareja. No les hice ni caso ni nada, solamente dije eso, que yo no había hecho nada realmente, no había firmado, no había tomado fotos, que era la verdad. Luego se me dice que mi pareja continuaba detenida y que iba a ser procesada, o sea, se le estaban instruyendo cargos por desacato, o sea, por grabar. O sea, es sumamente, sumamente arbitrario. Por favor, comparte esta directa si puedes. Tengo poca visibilidad, así que si me pueden ayudar compartiendo, si me pueden ayudar difundiendo la noticia. Les comento rápidamente, la trasladaron hacia Ciénaga de Oro. Solamente por grabar, o sea, por grabar solamente. Tan arbitrario y tan absurdo es. Pero, en fin, se me dice que la van a instruir por desacato.
Bueno, acaban de escuchar a la activista Tata Poet. Él está denunciando la detención de su pareja, Rosemary Almeda Tapia, más conocida como Alma Poet. Así se identifica en las redes sociales. Ella es artista circense y él está pidiendo que se haga visible la situación que tiene ella en estos momentos. Él escribió en su cuenta de Facebook, si pueden, ayúdenme etiquetándola para que todos sus amigos y colegas del arte puedan ver la gran injusticia que se está cometiendo con ella. Escribió también: hoy me siento eternamente agradecido con todos ustedes, gracias a ustedes por la repercusión al caso, que ha sido increíble. Gracias, gracias, mil gracias por tanto. Como escucharon a Alma Poet, la están acusando de desacato solamente por grabar con su móvil los sucesos de el día de las protestas y la violencia de la represión. Estaba hablando hace un momento acerca de lo que dijo el gobernante Miguel Díaz-Canel, que en actitud de ofendido, porque él está ofendido por las protestas y está criticando a las personas que se han lanzado a las calles en primera a pedir libertad, a pedir que se restablezca el servicio eléctrico, porque hay lugares de la isla donde estuvieron más de 112 horas sin este servicio, donde se les echaron a perder todos los alimentos. La periodista y directora de 14 y medio, Joanny, estuvo informando constantemente de todo lo que estaba pasando en su edificio y estaba diciendo: esto huele mal, pero huele mal desde el régimen hasta que huele mal el edificio. ¿Por qué? Porque viven muchas personas, el elevador no funciona, viven muchas personas en pisos superiores que son adultos mayores que no podían bajar la basura, no había agua, no había electricidad.
Sí,
es terrible lo que contaba Joanis en este post en sus redes sociales. Así que en actitud de ofendido, Miguel Díaz-Canel ha negado todo lo que es legítimo a las protestas que por estos días están protagonizando los cubanos, y todo el mundo tiene derecho a protestar y a gritar por una vida digna, que es lo que estaban pidiendo por estos días también. Bueno, pues amenazó a los manifestantes con el peso de la ley.
Imagínate tú, en un país donde grabar se convierte en un delito.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Y en el estado del tiempo amaneció parcialmente nublado en el centro y el oriente del país y con poca nubosidad en el resto del territorio. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y se nublará gradualmente desde Las Tunas hasta Guantánamo con la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas, los que serán numerosos hacia zonas del interior y costa norte de la provincia de Holguín. En las regiones occidental y central, las lluvias serán aisladas. Las temperaturas mínimas serán inferiores en localidades del interior y superiores en algunas zonas costeras. En la tarde, las temperaturas van a alcanzar máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte-occidental y la mar estará calmada en el resto de los litorales.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos por seguir en sintonía de Tempranito y de mañana. Vamos a decir unas breves efemérides antes de pasar a Bruno Tocar con las noticias, porque siempre recordamos eventos interesantes que pasaron un día como hoy. Y un día como hoy, 3 de octubre de 1792, aquí en Washington, la capital de Estados Unidos, comenzaron las obras de la Casa Blanca, la que sería y es y será la residencia de los presidentes estadounidenses. Un día como hoy, de 1849, aquí en Baltimore, el escritor Edgar Allan Poe es encontrado delirando en una taberna y moriría cuatro días después. Edgar Allan Poe, como bueno, muchísimos amantes de la literatura recuerdan, es un especialista en cuentos de terror. Recordemos aquellas famosas obras como El gato negro, El retrato oval, El corazón del ator, Los crímenes de la calle Morgue y, por supuesto, el que encabezaba aquella colección de editoriales Huracán de dos tomos, si mal no recuerdo, la primera, El Cuervo. Así que esos cuentos de Edgar Allan Poe que uno leía cuando era joven. Un día como hoy, también del año 1898, en España, el primer tranvía eléctrico circuló por Madrid. Y se le dio descanso, ¿saben a quién? Se le dio descanso a las mulas, que las mulas eran las encargadas de hacer el trabajo que después empezó a hacer el tranvía eléctrico. Transportaban los pasajeros por Madrid, las mulas. Así que las mulas estuvieron muy felices un día como hoy, hace más de 100 años en España. Son las 8:32 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Thomas.
Bueno, en continuación de la felicidad de las mulas, pasemos a las noticias. Desde Boyeros, La Habana, el comunicador independiente Agustín López Canino destacó los esfuerzos de la lucha no violenta en la isla y los resultados de las recientes manifestaciones en esa parte de la capital de Cuba, donde los esfuerzos realizados finalmente lograron que las autoridades locales le devolvieran la electricidad y el acceso al agua potable para ellos poder sobrevivir bajo condiciones humanas. Este fue su intercambio con nuestro colega Tomás Cardoso.
Tus conclusiones, luego de varios días de protestas en la capital cubana, la situación se resolvió temporariamente. Hay electricidad, hay agua en la mayoría de los municipios. ¿Cuál es la conclusión tuya de este reclamo popular que ha hecho retroceder al gobierno? ¿Cuál es el impacto que esto tiene? Tu visión desde ahí,
de Boyeros. Ok, bien. Siempre he dicho que las protestas funcionan y que la lucha no violenta trae buenos resultados. Y prueba de eso está el 11 de julio, que aunque encarcelaron a unos, bien, otros están libres en la calle y ya han perdido un poco ese miedo que inculcó Fidel Castro cuando ascendió al poder, con un paredón, con el encarcelamiento, con la expulsión de la isla de los pensadores diferentes. Bueno, y aquí están los resultados. Aquí están los resultados que, por ejemplo, voy a algo que viví aquí en el Globo. Salieron tocando los calderos, principalmente las mujeres, los hombres, tengo que decirlo así, parece que se han echado un poco para atrás las mujeres. Están usando pantalones ahora en el término genérico de la palabra, y salieron tocando los calderos por agua, por electricidad. Alguna que otra, bueno, pedía un poquito más. O sea, ya hay una grieta. Ellos pueden exigirle al Estado, no exigirle una reunión de rendición de cuenta, que todo es fraude y promesas incumplidas. Vino el gobernador y varias personas importantes del gobierno, funcionarios del gobierno, y le dijeron que hasta el domingo no le podían poner la corriente, pero no, la corriente vino el sábado y el agua vino mucho antes, o sea que las protestas funcionan.
Nuevas protestas tuvieron lugar el sábado en la noche en El Vedado. Yolanda Huerga informa.
Alrededor de un centenar de personas se manifestaron el sábado en la noche en Línea IF en El Vedado Habanero.
La respuesta por parte del Estado hacia la ciudadanía y hacia las demandas que durante todos estos días han amplificado en el escenario público, particularmente en el escenario de la protesta, ha sido totalmente negativa. Por ejemplo, el municipio Plaza de la Revolución y la zona acá del Vedado, donde aún hay muchos lugares a oscuras, fui testigo de lo que estaba sucediendo en Línea IF. Las autoridades, la respuesta que estaban dando a la ciudadanía era represión.
Informó el activista Juan Antonio Madrazo Luna, vecino del lugar.
Hubo un momento en que parte de esa ciudadanía fue a plantarse a la sede del partido del municipio Plaza de la Revolución exigiendo respuesta, ya que llevan varios días desconectados y han perdido la gran mayoría los alimentos que es difícil conseguir. Más allá de eso, la gente está pidiendo un nuevo contrato social, están pidiendo cambios profundos en la sociedad.
El proyecto Inventario publicó un video de otra protesta en la intersección de 26 y 29, donde se escuchaban gritos de no queremos muela, queremos luz.
Cerraron las calles Línea entre H y G, también la calle 17 entre Avenida de los Presidentes y J. Se levantaron las barricadas compuestas de latones de basura y personas en sí con sus cuerpos cerrando la calle. Lo que no quiere decir de que no exista un plan llamado Baraguá, que es de movilizar a los jóvenes del servicio militar con elementos contundentes como palos o cabillas para golpear a los manifestantes.
Señaló el periodista y escritor Julio Aliaga Pesán, también residente en el Vedado.
Las personas están muy cansadas de promesas vacías y llaman que este problema no es del huracán. Es un problema coyuntural del gobierno que tiene que ver con un desastre económico, con la deconstrucción de un país.
En los numerosos videos que sobre las manifestaciones del fin de semana circulan en Internet, está uno en el que los ciudadanos corean: el pueblo unido jamás será vencido, marchando por las calles en medio de la oscuridad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La situación de los migrantes que lo arriesgan todo por llegar a los Estados Unidos es un enorme reto tanto para Panamá como para los Estados Unidos y también para los países del continente, afirmó este domingo la secretaria adjunta de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, Martha Youth. De visita en Panamá, Youth dijo a TVN Noticias que la administración Biden se ha orientado en dar un enfoque regional de responsabilidad regional a este asunto. Añadió que la semana próxima estará en Lima para asistir a una reunión ministerial paralela que tratará sobre migración y la declaración de Los Ángeles en el marco de la 52ª Asamblea General de la OEA, cuyo enfoque es trabajar juntos porque es un desafío para todos. La llamada Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección, una suerte de código de conducta continental en temas migratorios, se rubricó en un acto presidido por el presidente Biden en la última jornada de la reunión cumbre de las Américas. Y las elecciones en el Brasil ofrecieron al mundo un nuevo ejemplo de sondeos poco acertados, después que el actual presidente Jair Bolsonaro superase con creces las expectativas para demostrar que la corriente de ultraderecha que le llevara al gobierno continúa teniendo fuerza, informó The Associated Press. Las encuestas de mayor confianza habían situado al expresidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva muy por delante, con la posibilidad incluso de una victoria en la primera ronda. El prestigioso sondeo preelectoral daba a Lula una ventaja de 14 puntos porcentuales y al final Bolsonaro dio la sorpresa y se quedó apenas a 5 puntos. Ambos se enfrentarán en una crucial segunda vuelta el 30 de octubre. Lula obtuvo el domingo el 48.4% de los votos válidos, que excluye los sufragios en blanco o nulos, mientras que Bolsonaro logró el 43.2%, según la autoridad electoral brasileña. Los otros 9 candidatos de primera ronda consiguieron apenas una pequeña parte del apoyo de los favoritos. La votación se celebró prácticamente sin rastros de la violencia política que muchos temían. Alexandre de Moraes, el juez de la Corte Suprema que también dirige la autoridad electoral, felicitó al Brasil por las elecciones que calificara de seguras, tranquilas, armoniosas y pacíficas. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Rápidamente sigo con más efemérides de un día como hoy, 3 de octubre. Un día como hoy, pero del año 1942, en Alemania, los nazis lanzaron el primer cohete V2. Se trató del primer objeto hecho por el hombre que llegó al espacio. Este cohete, que además los nazis lo tiraron mucho contra Bélgica y el sur de Inglaterra, fue, digamos, lo que se consideraba el progenitor de todos los cohetes modernos. Así que fue un día como hoy. También un día como hoy de 1962, aquí en Estados Unidos, en Cabo Cañaveral, se lanzó la nave Sigma 7 del proyecto Mercury con el astronauta Wally Schirra a bordo de un vuelo que dio 6 vueltas a la órbita terrestre y que duró 9 horas. Así que 9 horas dándole la vuelta al globo.
Dando vueltas.
Iba que chiflaba, iba que chiflaba. Un día como hoy, pero del año 1974, aquí en Estados Unidos también comenzó el juicio al presidente Richard Nixon por el caso Watergate. Todos sabemos, recordamos que empezó a raíz de la investigación sobre el robo de unos documentos en el complejo de oficinas, precisamente en Washington, de las oficinas de este edificio Watergate. Bueno, todo esto terminó siendo una trama muy, digamos, impactante en la política de Estados Unidos, que concluyó con la renuncia del presidente Richard Nixon. Un día como hoy, en el año 1988, en la base aérea de Edwards, en el desierto de Mojave, se produce el aterrizaje perfecto del transbordador espacial Discovery, culminando con éxito la primera misión de la NASA después de aquel accidente fatal, terrible, del año 1986, lo recuerdo. Un día como hoy de 1990, la flamante, hasta entonces que desapareció, RDA, República Democrática Alemana, que democrática no tenía mucho, se disolvió y formó parte de la RFA, República Federal de Alemania. Se unieron las dos Alemanias y, bueno, pues, adiós la RDA. Un día como hoy del año 1992, la cantante Sinéad O'Connor rompió una fotografía del Papa Juan Pablo II como repudio a sus políticas conservadoras. Muchos recordamos a esta cantante que irlandesa, muy polémica, rapada con aquella...
Desde la imagen.
Exacto, aquella canción, ¿cómo es que se llamaba? Nothing Compared to You. Mm-hmm. Algo así. Ese es quizás el
Nothing Compared to You.
El único o el hit más grande que tuvo fue un conflicto que tuvo ella con el Papa y las políticas de la Iglesia. En fin, dañó su carrera el hecho de romper un póster de Juan Pablo II. Y un día como hoy, también del año 1993, tuvo lugar en Mogadiscio, en Somalia, una batalla entre tropas de Estados Unidos y guerrilleros de ese país. Una batalla en la cual varios, creo que 18 y uno falleció después, soldados estadounidenses de un cuerpo élite de los Rangers del ejército de los Estados Unidos se batieron ferozmente contra centenares de rebeldes somalíes. 2 helicópteros Black Hawk. De hecho, hay una película que se llama así, El derribo de Black Hawk, que es una marca del helicóptero. Fueron derribados y fue una masacre y una guerra encarnizada. Esta batalla de Mogadiscio del año 1993. Y un día como hoy del año 2013 en Lampedusa, Italia, un barco con alrededor de 500 inmigrantes africanos se incendió. Cámaras y micrófonos para Exilda Arjona, que tiene también más información. Yo me he quedado con muchísimos cumpleaños.
Pero te doy un minuto.
Un minuto más, bueno.
Te doy un minuto
nacieron
más.
Un día como hoy el gran actor estadounidense Alan Ladd. Lo vi en aquella película Shane, hacía casi siempre de vaquero. Nació en 1920 la cantautora peruana Chabuca Grandas. En 1926 nació la actriz griega Irene Papas. Nació un día como hoy del 65, 1965, este famosísimo actor estadounidense Charlie Sheen. El judoka y luchador de artes marciales mixtas japonés Hideiko Yoshida nació un día como hoy. Estelar carrera que desarrolló en Pride Fighting Championship, uno de los mayores exponentes japoneses. Y nació un día como hoy la hija del cantante Julio Iglesias, Chabeli Iglesias. Nació un día como hoy. Estos son los cumpleaños.
Bueno, ya.
De gente
ahí.
Famosa. Solo y nació un día como hoy Exilda en el corazón de muchos, que etcétera, etcétera, etcétera.
No me pongas 2 cumpleaños al año.
No, porque entonces vas a tener 104 años.
Por favor, vamos a dejarlo ahí. Bueno, las protestas de los cubanos que se desataron durante todos estos últimos días en varias partes del país, pero fundamentalmente en La Habana, en contra del gobierno por la falta de electricidad y agua, pues han motivado las reacciones de artistas cubanos en apoyo a este pueblo. En sus redes sociales, muchísimos han criticado la situación actual que existe en Cuba, la mala gestión del gobernante Miguel Díaz-Canel, y se han sumado a los reclamos de libertad del pueblo. Por ejemplo, Alexander Delgado, en sus historias de Instagram, escribió: mi pueblo está en la calle otra vez, cada día les queda menos, abajo la dictadura, patria y vida. También se sumó, él también publicó este video que ha circulado mucho por las redes sociales, donde se dice que Díaz-Canel fue abucheado en Batabanó. Eso ustedes lo han visto porque sé que está en las redes y muchas personas lo buscaron, y añadió al respecto: ya te votaron de Batabanó, muy pronto te votarán de Cuba, viva Cuba libre. Uno más que se ha sumado a este apoyo al pueblo cubano, ha sido el humorista Alexis Valdés, y en la red social de Instagram escribió y compartió imágenes de las protestas. La gente se ha tirado para la calle en La Habana y varias ciudades y pueblos de Cuba. Divúlguenlo, compártenlo. Y bueno, el actor visibilizó además el amplio movimiento represivo en las calles para contener las protestas. Cuba en la calle, libertad, escribió también la actriz cubana Claudia Valdés en Instagram, junto a imágenes de las manifestaciones. El reggaetonero cubano Osmani García publicó en sus historias varios videos de las protestas y aseguró que Cuba quiere libertad. También criticó el despliegue policial en las calles para contrarrestar las protestas e infundir miedo a los cubanos, el humorista Los Peachy Boy también, y el ex integrante de Orisha, Yotuel Romero, envió un mensaje a los artistas cubanos para unirse y ponerse a favor del pueblo cubano.
Somos humanos, aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancada al dominó.
Bueno, y después del 11J, Alfredo, hemos visto como varios artistas, músicos cubanos y también de otras nacionalidades, pues han apoyado al pueblo cubano, y esta vez no podía faltar por la ola de protestas que se han realizado durante estos días, y también criticando la represión a que fueron sometidos estos manifestantes.
Y cuando son las 8:49 de la mañana, es tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana, y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Otro lleno completo de 49,000 fanáticos en el Yankee Stadium querían ver a Aaron Judge conectar su jonrón número 62 para establecer un nuevo récord por temporadas por parte de un toletero Yankee, y Aaron Judge tuvo sus oportunidades, inclusive se ponchó con las bases llenas en una ocasión. Oficialmente, el juez, de 3-0 con 3 ponches y un boleto negociado, sigue bateando 311. Los Yankees perdieron contra los Orioles de Baltimore 3-1 el domingo por la tarde. Y no solamente eso, el perdedor fue el cubano Aroldis Chapman, el zurdo que vino a lanzar en el séptimo inning. Solamente pudo retirar a un bateador, regaló 3 boletos, además de que le encajaron un hit, solo ponchó a uno. Su efectividad subió a 4.58. Esas 2 carreras limpias le costaron el partido a los Yankees de Nueva York, que perdieron contra los Orioles de Baltimore 3-1. Por los Orioles, Mullins, el center fielder, con 2 hits y una carrera anotada, y Rutschman, el receptor, 2 imparables y 2 carreras anotadas en este partido. Y justamente hoy, lunes, es el antepenúltimo día en el béisbol de las Grandes Ligas. Recuerden, la postemporada arranca este viernes, así que solamente faltan 3 jornadas. Hoy, lunes, todo el mundo en acción, incluyendo todos los equipos que están clasificando a la postemporada y otros que esperan clasificar. Todo arranca a las 6 de la tarde con Kansas City contra los Guardianes en Cleveland, Cardenales contra los ya eliminados Piratas de Pittsburgh, los Bravos contra los ya eliminados Marlins de Miami a las 6:40. Están los Azulejos de Toronto contra los ya eliminados Orioles de Baltimore. Los Yankees de Nueva York esta noche contra los ya eliminados Texas Rangers. Vamos a ver si por lo menos en Texas, con tres partidos restantes, Aaron Judge puede conectar su jonrón número 62. Mientras tanto, los Nacionales de Washington contra los Mets. Ese partido vale oro para el equipo de Nueva York. Tampa Bay contra los Medias Rojas de Boston. Los Diamondbacks de Arizona contra los Cerveceros de Milwaukee. Damas y caballeros, los Cerveceros tienen que barrer esta serie completa de tres juegos en casa contra uno de los peores clubes de la Liga Nacional. No tienen de otra. Woodruff va a ser el lanzador esta noche. 13 victorias, 4 derrotas, efectividad 3.05 para los Cerveceros, pero ellos se ven en una situación muy complicada. Tienen que barrer los tres partidos y aún así es probable que no sea suficiente para clasificar a la postemporada. Los Phillies de Filadelfia lo tienen un poquito más fácil. Ellos controlan su propio destino. Tienen una serie de tres partidos contra los Astros de Houston comenzando esta noche a las 8 p.m. Aaron Nola va a ser el lanzador para los Phillies y tienen que ganar por lo menos dos de esos tres partidos para poder clasificar a la postemporada con el último cupo disponible de la Liga Nacional. Los Marineros de Seattle, que ya están clasificados esta noche contra los Tigres del Detroit en el Pacífico Norte. Los Padres de San Diego, que ya están prácticamente clasificados contra los Gigantes de San Francisco esta noche. Están clasificados, pero hay que ver cómo terminan en el wild card. Y por último, los Dodgers de Los Ángeles. Damas y caballeros, este equipo está rompiendo récords, ¿ok? Quiere terminar la temporada con 114 derrotas. Tom Gonsolin va a lanzar para el equipo de los Dodgers. 16 victorias, una sola derrota y efectividad 2.10 esta noche para el equipo angelino. Ahora pasamos a la Liga Española de Fútbol. El Real Madrid empató en casa contra el Osasuna de Pamplona 1-1 y eso le costó por ahora el primer lugar de la Liga Española de Fútbol, porque el Barcelona había derrotado al Mallorca el sábado y este empate en casa, que tiene sabor a derrota, sabor amargo a derrota, significa que ahora ambos equipos con 19 puntos, pero el Barcelona tiene mejor diferencia de goles y está por ahora en el primer lugar de la liga. Vamos a ver qué pasa en el clásico, pero hoy por hoy el Barça, por diferencia de goles, por encima del Real Madrid. El Atlético de Madrid había derrotado 2-0 al Sevilla. El Bilbao aplastó al Almería 4-0. El Español de Barcelona empató en casa contra el Valencia. El Celta de Vigo derrotó al Real Betis 1-0. Y la Real Sociedad de San Sebastián al Girona 5-0. En la Liga Inglesa, el Manchester City de Pep Guardiola derrotó 6-3 al Manchester United de Cristiano Ronaldo, gracias a 3 goles de Haaland. ¿Oyeron bien? Este parece un resultado un poquito raro. 6-3, 9 goles en la Liga Premier de Inglaterra es rarísimo. El Leeds empató con el Aston Villa 0-0. El Everton venció 2-1 al Southampton. El Liverpool empató 3-3 contra el Brighton. El Newcastle United 4-1 sobre el Fulham. El Chelsea 2-1 sobre el Crystal Palace. Y el Arsenal aplastó 3-1 al Tottenham Hotspur. Muy bien, amigos, de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:55 minutos de la mañana. Gracias, amigos, por la atención prestada. Gracias a todos.
Asimismo, gracias a todos los que nos acompañaron hasta ahora, hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Nos vamos con esta mezcla, Willy Chirino, Cuba Libre, y que se vayan.
Atención.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.